3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107 puntos de la FM. Dios mío, me estoy ahogando vivo, por favor, que alguien me sustituya. Game Over, un programa que como siempre demuestra su magnífica profesionalidad viendo el comportamiento impúdico de sus miembros en el día a día, siempre ahí, en el día a día. Por ejemplo, es el primer programa de la radio que intenta ser un mínimamente profesional en que sus miembros llegan cuando les da la gana. No es fantástico, es maravilloso. A mí personalmente me encanta. La gente aquí viene cuando les sale de las narices. ¿No es fantástico? Pues no. Terrible, amigos, porque sí, estoy aquí con el señor Saeva, como suele ser costumbre. El señor Saeva es un tío que sabe, es un tío de la vida, es un tío que tiene clase, siempre clase, porque es el primer tío que llega siempre aquí. Cuando yo llego, el tío ya está preparado, tiene ya preparado todo el programa, todas las músicas, todas las cosas, tiene ya alicatada toda la pecera.
Ahí, pues, ahí.
El tío pasa sus ratos libres pintando la pecera de un color especial, cada día está de un color distinto. Hoy ha puesto unas pegatinas de peces en un motivo así como muy
sí, variado. Es que no encuentro pegatina del buzo esa, que sí. Es lo mismo.
Ya, el señor Seba lo ha dicho, es una persona de clase y el tío sabe cuándo tiene que estar aquí haciendo su trabajo. Y por cierto, qué bien lo hace de manera espectacular.
No es el primero que me lo dice.
Pero del sexo masculino sí, ¿no?
Sí.
Amigo, ahí sí que te he pillado bien, bien. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, aparte de unos invitados que pasaré a presentar después, los únicos miembros de Game Over que suelen estar hasta ahora, al empezar el programa oficialmente, somos el Saeva y yo, un servidor. Ustedes, señor Mark Royan, full spot director de este programa, mucho que hace lo que puede. El resto de gente siempre se va inventando excusas burdas, la mayoría de veces, diciendo, no, es que he llegado tarde porque tal, estos son el Yuan, estos son el Volcano, Yuri, Mari... Gente de que dices, me lo espero de ellos, porque son gente, ya, pues no los conocéis, son gente con un... ¿Cómo son, cómo son? Pero Elisaco, que a pesar de todo suele llegar de forma puntual, hoy el tío, me ha llamado hace media hora desesperado de la vida, pegando unos berridos y unos gritos terribles. El tío decía que estaba atrapado en medio de Sanción de Speed, sin escapatoria, estaba luchando contra los elementos y contra las furias infernales de la TMB y su sistema de transportes públicos, y que llegara tarde. De hecho, me han enviado dos mensajitos que voy a proceder a leer, mensajes al móvil, porque creo que tienen mucha miga. El primer mensaje me lo ha enviado hace un cuarto de hora, y me dice, palabras textuales, me cago en la manifiesta integridad del árbol genealógico de los autobuses públicos. Bien. Es una cuestión de una declaración de principios en el fondo. Y hace 10 minutos me envía otro que dice, atención, vale, nuestro conductor es tan bueno que acaba de calar el autobús. ¡Bravo! ¡Un aplauso, por favor! Por conductor del bus de Nishako, que se le cala. Así que dice que llegará tarde y que mejor empecemos con el programa y vayamos haciendo nuestras cositas. No sin antes saludar a toda nuestra audiencia y a dos invitados que están con nosotros, a los cuales les agradezco que vengan, porque últimamente en Game Over siempre viene gente de buena pasta a visitarnos, a vernos, a reírse un rato y a pasar un buen rato, a pesar de que ninguno de ellos ha traído comercio ni bebercio. Ah, tú sí. Hostia, menos mal, porque últimamente íbamos más mal, tío. Han venido ya 3 semanas consecutivas gente a ver el programa y ni uno ha tenido el detalle de traer, no que sé, unas patatitas, unos ganchitos. Yo qué sé, es que me es muy triste esto, pero... Mira, lo siento mucho, copa, pero como ha traído el comercio, voy a poder presentar antes que a ti.
No.
Sí, tío. Porque se lo ha ganado. No sé qué ha traído porque no lo veo, pero... Tío, Ghost, amigo del programa... Desde hace mucho tiempo, sí. Desde aquellas personas que no es como el Koopa, es que os escucho desde hace un año, aprende de él.
No, menos de un año.
Menos de un año, joder, no. Él hace ya años que está con nosotros. ¿Qué tienes que decir a ello?
Soy más joven.
Más joven.
El problema es que no reiteras. La gente sí. Se dice, ay, qué cachondos son estos, que dice que tengamos comida, jajaja.
Sí, ¿no? No, yo reitero, aquí hay que tener comercio y bebercio. Hombre, por favor, que si no luego, vosotros no sabéis que en esta radio no nos dan de comer. Nos dejan... por pena hacer el programa, pero no nos dan de comer ni nada. Luego tenemos que buscarnos un sitio donde dormir por las noches. Aquí en Soñón de Espía hay muy buenos sitios, hay unos guetos poderosos y dormimos ahí. ¿Vos qué tal?
Muy bien, gracias.
Bien, bueno, pues ¿qué te cuentas? Así, no sé, para hacer tiempo, no tengo nada que presentar.
Nada. A ver, aquí preguntaba una preguntita.
Bueno, tú mismo, sí.
La Nintendo DS Lite. ¿Qué sí. tal? ¿Se sabe
cuándo
sale y eso?
Sí, ¿no?
El 2 de marzo, enero, febrero, marzo, ahí en Japón.
¿En marzo ya?
Joder. Sí, pero ha habido problemillas que los diremos ya en las noticias.
¿Sí? Bueno, pues estate atento, Ghost, porque ya ves que siempre aquí en Game Over estamos siempre a la última noticia siempre ahí. Quédate con nosotros, Ghost, y también Koopa, que...
Hola.
¿Y qué excusa tiene ahora para no traer comercio?
Tenía un examen.
Tenía un examen. ¿Qué es más importante? ¿Que los de Game Over coman o que tú te lucres una vida positiva en el futuro?
Que me lucre una vida positiva en el futuro, evidentemente.
El tío ha tenido un detalle, porque a pesar de no tener comercio, ha traído una gran consola que parece que tiene sus problemitas.
Sí, una GP2X.
Una GP2X que ha empezado a jugar hace 10 minutos y hace 8 minutos se le ha acabado la batería.
Bravo, un aplauso.
Bueno, es que hayan dicho...
Las pilas ya estaban puestas.
¿Pero por qué le han puesto pilas en vez de batería?
Pues...
Una pregunta que me
da. Sí, mi puñetera idea, más o menos, básicamente... Pero de todos modos acabaría igual, creo yo.
Y otra pregunta que me corroe las entrañas. ¿Sirve para algo más que para poner mods y pirulas y cosas? ¿Tiene juegos?
¿Propios?
Sí, propios.
¿Algún port rula por ahí?
No. Juegos originales nuevos propios.
Pues...
De la misma forma que tú ahora me dices GP32 y yo te digo que tenía pues... Sí, hombre, aquel... ¿Te acuerdas, Eva, aquel que...?
¿Cuál? ¿De qué?
Aquel plataformas...
¿De qué?
Era muy divertido.
¿GP32?
Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? Y el otro también, que era de caballeros y mazmorras.
Ah, sí,
también.
Vale.
¿Ves? Hay cantidad de juegos para decir GP32. ¿Y de GP2X qué?
¿Cómo se llamaba? El 6 de Gear, el Thomas, no.
El Thomas, sí.
No, el Thomas, no.
El Tommy Hawk.
Thomas Sawyer, sí.
Thomas Sawyer, sí.
Bueno, pues eso. Luego haremos... ¿Tú crees que podamos rescatar la batería para hacer una demostración en directo?
Sí, no, sí, tengo otra. He puesto otro par de...
Ah,
¿y cuánto? Venía preparado.
¿Y cuánto calculas que van a durar? ¿7 minutos?
Dos horas, más o menos.
Dos horas.
Un poco más, tal vez.
Oye, esto es una ruina. Esto parece la Game Gear, ¿eh?
Sí, son recargables, pero aún suerte. Si no...
Todo una ruina.
Ya dijeron ya por el foro que había un transformador, pero que era muy incómodo.
Sí, como el de la 360, ¿no?
Uf, eso ha sido muy duro. En fin, Koopa, tú también quédate, a pesar de que te odiamos por no haber traído comercio. Sabes que broma, hombre. No te odiamos por no traer comercio, te odiamos por tal como eres.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Ya.
Por favor. En fin, empieza lo dicho, Game Over. Antes antes de ir con el primer tema musical de la tarde, anunciemos un poco los contenidos del programa. Una sección que suele dedicarse el Isaco, pero como no está aquí, está luchando contra la furia de los elementos de la TMB.
Sí.
Yo creo que el señor Isaco habrá bajado del bus y habrá dicho, estará haciendo indicaciones al del bus para que arranque, pues habrá acabado en la subida.
Habrá dicho, quítala aquí, mira tú cómo se hace.
Pon el embrague bien. Claro, porque el Isaco ha sido un gran profesional del Tokyo Bus Guide. Sí. Gran juegazo para Dreamcast y Play 2, no os lo perdáis si podéis haceros con él. En fin, programa número 221 que tendrá noticias, si el Isaco llega a tiempo, previews, si el Isaco llega a tiempo, tiene narices esto. Juego de la semana, analizaremos nuestro primer juego para Xbox 360, Project Gotham Racing 3, no, no es el Tetas or Alive, tranquilos, ya llegará algún día. Carrusel tendremos Akihabara, si Volcano llega, jo, esto es aquí si alguien llega. Y en la Jukebox tendremos una Jukebox muy especial, muy esperada por mi parte, un especial dedicado a un concierto de esos que tanta rabia nos da que se celebran en Japón y Estados Unidos, dedicado a Final Fantasy. Qué rabia me dan estos yankees, madre mía, cuando nos informemos de este concierto se os va a caer el mundo abajo. El tema musical es de Medieval Resurrection para PSP, un juego que, bueno, a mí Medieval nunca me ha gustado, pero qué buena música tiene. No, nunca me ha gustado, Koopa. No le veo que es Medieval, no me miras así.
Pues fue uno de mis primeros juegos para PlayStation y yo lo guardo especial, es algo especial.
O sea que... Y el tío se da en el corazón como diciendo, lo vivo, lo vivo.
Ahí, ahí.
No me gustaba. Pero eso sí, he de reconocer que musicalmente era muy bueno y se demuestra en PSP. Ha tenido la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Praga y el coro de la República Checa. O sea, no, que hay pasta, todos, hay mucha pasta.
Todos ahí metidos en la PSP, ahí todos ahí.
Y todos ahí apretujados, que me metas el pie en el higadillo. El tema Dispel de Medieval Resurrection suena así de bien.
Game Over. Para cagarse.
El juego de la semana.
¿Qué?
Pincha.
Dime.
Pues son las 3:18.
Ya, pero...
Que esto viene a las 4:00, tío.
Sí, pero lo único que tenemos aquí ahora. ¿Qué es que quieres?
Verdad, no hay noticias.
¿Sí? Noticias no está porque las trae el...
Qué triste.
El señor.
No hay previos tampoco.
Tampoco porque los trae el señor.
Qué triste.
Oye, tú no ves a cizaña.
Qué triste.
Yo creo que es...
Son invitados, tú te callas.
Yo creo que el tío este lo ha hecho a propósito para que diga, ahora sabrán los de Game Over lo imprescindible que soy yo.
Se va a hacer eso. Bueno, pues hacemos el juego de la semana para ganar tiempo mientras este mendrugo encefalograma plano llega a este mundo de Dios.
Por supuesto.
Hablemos de Project Gotham Racing 3 para Xbox 360. Un juego que, bueno, no será el Total Solo Live 4. Ganas la high de analizar este juegazo. Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Así que seguid en la sintonía del programa las próximas semanas, porque cuando menos os lo esperéis, en el momento más inoportuno,
¡zas!,
ahí estará el ansiado análisis de Dead or Alive 4. De momento nosotros seguiremos midiendo ese grado de perfección del movimiento pectoral femenino que luce el Dead or Alive. Pero ojo, por curiosidad científica. No por otra cosa, vais a pensar ahora que nosotros, por favor. Junto al Tetas, este Tetas or Alive 4, quizá el juego más esperado del desfile de títulos que ha estrenado la consola, con permiso de Perfect Dark Zero, es este Project Gotham Racing 3. El Slava me dice que no con la cabeza.
¿El qué? Del
no.
Es que los que han salido me han dicho que no.
Bueno, tú dices eso. Yo digo lo que quiero.
Pero lo que yo
así
digo,
que dame la razón.
Vale.
Asiente eres... conmigo.
Sí, mira.
Project Gotham Racing 3 es uno de los más esperados juegos del elenco de lanzamientos de la consola. Y eso va a misa. Porque ¿qué vas a esperar? ¿El Rick Racer 6?
No.
Entonces... Bueno, también está esperado el Rumble Ross XX, pero ese es el lanzamiento, ese ya más de después. Luego tenéis juegos esperados de tetas o de coches. Lo dice mucho de la sociedad actual. ¿Os esperan juegos de tetas o juegos de coches?
O de fútbol.
O de fútbol, también. Fútbol con tetas y con coches. El día que saquen un juego de fútbol, me estoy yendo por la rama, pero es igual. El día que saquen un juego de fútbol en que los jugadores son coches tuneados, pilotados por niñas con tetas,
el mundo se acaba.
No, que un superventa.
Sí, ya te digo, eso venderá más que vete a saber. En fin, recordamos Project Gotham Racing, esa magnífica saga que empezó en sus tiempos, en aquellos maravillosos tiempos en que Sega era la reina. ¿Os acordáis, niños?
No.
¿Cuánto ha llovido?
Tú cállate,
aguanero. Metropolis Street Racer fue el originario de este juego para Dreamcast, que originó el fenómeno, creó un estilo propio, un estilo que combinaba realismo gráfico con un simulador de conducción muy perfeccionado. Tan perfeccionado que era tan difícil como la vida real. Porque mira que difícil conducir como la vida real, pero no conduciendo, haciendo derrapes y esas cosas. En fin, después de muchos años, desde Dreamcast nos llega eso, la tercera entrega, casi cuarta podríamos decir, de esta magnífica saga de... Ahora no me acuerdo del equipo de desarrollo, qué triste por parte de mía.
Ostras, se llama... No sé, es que lo está jugando
de
yo.
De esos magníficos muchachos del estudio de ahí a fondo.
Sí.
Esto es muy de tunero y muy de coche, ¿eh?
Esta música
es cojonuda. Tú ves a los bacalas por la calle con esta música a todo trapo porque... No, joder,
esta es la música que te ponen mientras te están tuneando el coche.
¿Quieres poner algo más animado, por favor?
Ahora no. Joder. Ahora cuando puedo. Bueno, pues a ver, como han dicho, a ver, como todas las secuelas desde entonces...
Vamos conduciendo por la calle con nuestro Ferrari.
Oye, ahora lo cambio, espérate.
Te apreciamos a Eva. Al fin y al cabo, mejor.
Sí, aunque no tiene nada que ver tampoco, pero bueno.
Todo es de velocidad.
Ahí está. Bueno, pues a primera vista, los Project Gotham aportan pocas novedades. No sigue sin salir el Batman, pero bueno.
¿Qué dice?
Porque se llama Gotham, tío. Si no sale el Batman.
Ya no hacía gracia con el primero, el tercero, imagínate.
Bueno, pero la gente se acordaba. pues poco se le puede añadir a un simulador de conducción en cotas de jugabilidad. Pero tienen sus cosillas que hacen que su compra, pues la verdad es que sea merecida. Una muy importante probablemente sean los gráficos. Oh. Un apartado es que los Project Gotham siempre han destacado con, pues, con propia fuerza, y más con la consola de ahora.
Claro.
Por el diseño y reflejos de los coches y los escenarios, basados en localizaciones reales.
Ay.
Ya parecían casi reales en los juegos de Xbox, pues imagínate ahora. Pero ahora es que no podemos decir ni el casi. Los coches y escenarios de Project Gotham Racing 3 parecen reales.
Reales.
Pero a ver, a los que visiten regularmente páginas de coña de internet, o nuestro mismo blogger, ya sabéis, portargameblogger.com.
¿Qué pasa?
Spam.
Pues habrán visto una comparativa entre algunas fotos de calles reales y las screenshots correspondientes al juego. Y entonces se habría rendido ante la evidencia que en algunos casos es extremadamente difícil saber cuál es la verdadera y cuál es la falsa.
Solo hay una forma de saber, que lo pone ahí. Solo hay una forma de saber cuál es la buena
tú, me parece,
y cuál es la mala. Que dices, es imposible que no la apunta en Tokio, están las calles vacías de coches.
Y
es imposible.
Bueno, pues en escenarios como el de Tokio, como ha dicho aquí el sexto director, la única manera de saberlo es porque es imposible que a plena luz del día las calles estén vacías de coches. Es que es la bomba esto.
Ya te digo. Y qué bonito es el realismo gráfico de este juego, un realismo gráfico que tumba de espaldas, ya lo habréis visto, imagino, en esos screenshots que teníamos en el portal Gameblogger, en otros mundos, han respetado hasta los más mínimos detalles de cada circuito real. Están los carteles publicitarios, los escaparates de las tiendas de la calle, los edificios, sus ventanas, sus colores de la fachada, aquel ladrillo que sobresale 5 milímetros de la fachada del número 15 de la calle Rokumburo de Tokio, también está reflejado.
El pobre mendigo que siempre ha estado toda la vida ahí, pues ahí también está el pobre.
Estás yendo por Tokio y te paras en un semáforo y te sale el típico tío que hay en el cruce de Shunkumbo con tu concreta, las calles muy famosas.
Que siempre pasa por ahí el pobre hombre.
Ay, dame 20 euros para ello. Siempre está ahí.
Ese, no
puede. Siempre está ahí. En fin, solo de pensar eso sí, en la faena que han tenido los diseñadores 3D de este juego, porque es que, imagínate que va el tío, el jefe de desarrollo, va ahí con las fotos de su viaje y dice,
quiero esto.
Chaval, aquí hay una diferencia de 5 milímetros de este cartel publicitario de rebajas que, joder, esto debe ser un trabajo muy duro, ¿eh?
¿Trabajo de...?
Yo trabajo de diseñador gráfico en Project Gotham Racing, madre mía.
¿Y tú, Dios mío?
Pobre tío. En fin, a un servidor, ya hablemos de mi persona, le produce gran satisfacción y orgasmos personales pasear con el coche por las calles de Tokio, en el juego naturalmente, y cada vez que reconozco un sitio, una localización, decir, hombre, yo ahí he estado.
que te dan ganas de parar el coche y decir, sí. Hostia, no hay modo primera persona, que si no me bajaba.
O sea, es que es aquello, uy, mira, si voy acompañado, si estoy jugando con alguien... Ese pobre hombre acaba de los nervios porque empieza, joder, tío, es que veo una tienda, pego frenazo, digo, mira, aquí me compré en el año 2002, en esta tienda de tren me compré tal juego, tal, y en esa tienda de ahí el pobre tío que juega conmigo acaba de los nervios, tirándose de los pelos y buscando una ventana de la que arrojarse. Imagínate si tiene realismo el juego.
Dios mío.
A este respecto, solo un punto negativo, y es que yo, por lo menos, quizás está oculto algo, porque tampoco he podido jugar mucho, pero yo no he visto el circuito de Barcelona. Ni he leído por ahí que esté.
¿No estaba en el 2?
En el 2 sí. En el 2 sabía que era una gran satisfacción poder meterte a 200 por hora por el Paseo Colón sin notar a los Mossos de Escuadra detrás. Dices, hostia, y poder subir por la Rambla toda pastilla viendo los kioscos y decir, ¡ah, morid, cabrones! Y eso, que no, los Mossos no te perseguían, era una satisfacción. Pero claro, en el 3 yo por lo menos no tengo constancia de que haya Barcelona. A ver si alguien en el chat nos puede informar al respecto, porque es una pena que después de ver ese magnífico circuito de Barcelona en el Project Gotham Racing 2 lo hayan repetido. En fin, de todas formas están Tokio, Londres, Nueva York,
habrá venido el Klaus, habrá dicho, no. Que es que querían poner... otras cosas ahí, querían hacer la ronda San Antonio.
Ya puede ser, sí, sí. La ronda San Antonio, que si te ven con pinta de que te visten como... te capturan, Dios mío.
Por eso. Pues también, como las precuelas, el grado de detalle gráfico de los coches es espectacular. Todos modelos reales, de las más exclusivas marcas, y con unos efectos de luz y brillo en las carrocerías, que no son pocos los fanáticos de la automoción que se han sacado el sombrero ante el juego, han dicho, chapó.
Qué bonito.
Casi un centenar de modelos diferentes, quizá que no te vamos a dejar entrar, que van desde utilitarios de poca monta hasta apreciados bugas como los destacados Ferraris. Esos que, guau. Que ya desearemos muchos tener.
Que no vas a poder conducir en tu vida.
Nah. Sí. Hasta el interior del coche, cuando pasamos a cámara en primera persona, pues está currado, dice Esteas. Y en este aspecto es un detalle que muy pocos juegos de conducción tienen en cuenta.
Es que ves, te lo juro, ves hasta la rugosidad del salpicadero, ves todos los detallitos, es impresionante, de verdad.
A ver, hombre, a ver.
Muy poco juego, siempre era típico que, por ejemplo, en juegos como Sega Rally o cosas así, que te ponías en primera persona y veías que el interior del coche estaba hecho con tres polígonos marrones. Y decías, sí. Qué triste.
A ver, ¿o qué juego era ese de Sega que salía Sonic ahí?
¡Oh, verdad! No me acuerdo ahora, pero era muy guapo.
Era horrible, Dios
mío. Era guapísimo.
Claro, eso era un truco para quitarse el dinero, porque te... no mirabas la carretera, mirabas el Sonic ahí, y entonces hacía ¡pum!
Era hipnótico, tío.
Además, los coches se cascan con cada tortazo, menos mal.
Cada
vez que nos damos una leña, pumba. Pues cosa que suele ser bastante común, aunque eso no afecte demasiado al desarrollo del juego. No es como el Forza Motor que te casca, o sea, hay un golpe y ¡pum! La transmisión fuera.
Nada, pues le saco el delegado.
¡Hola!
¿Qué, el jugador, el piloto del autobús era jugador de Project Gotham Racing?
Pues casi, casi, porque tal pronto he puesto el pie en el suelo, ha cerrado la puerta y se ha ido gambando. Es parada final.
Y no se la ha calado.
10 minutos parado.
Sí.
Se ha ido.
Y no se la ha calado.
No se la ha calado.
Puedo arrancarlo, conductor. Hablemos de jugabilidad, hemos hablado ya sobre todo de gráficos, hablemos de jugabilidad. Y hemos de decir que situar a Project Gotham a un lado de la frontera eterna de los juegos de conducción, que sería la frontera entre simulador y arcade, es complicado. ¿Dónde lo situarías tú, amigo?
Yo ahora que jugaba al 2, ya mis manos ya se han acostumbrado al mando de Xbox, ya. Ya no lo repelen.
No llega, pero tú llegas a los botones, yo no, tío.
Yo sí, yo sí.
Qué fuerte.
A ver, pues me gusta, yo creo que intermedio.
Sí, ¿no? Es
porque
mezcla un poco de ambos.
A mí lo que no me gusta es el simulador. Los simuladores no me gustan nada.
Sí, porque son muy 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 puristas. Muy, muy,
no, el Forza Motor lo siento mucho, pero el coche va haciendo eso y yo digo...
Sí, es eso, que consigue combinar parte de un simulador, sin ser aquello para puristas extremos del género, combinado con un poco de fases en rollo arcade, ¿no?
Pues
con una jugabilidad más interesante.
O sea, y si es como el 2 y mejor, pues oye...
En simulador, sobre todo, es por esos comportamientos reales que tienen los coches. Cada coche actúa de una manera distinta.
Sí,
y es algo que siempre se ha hablado en el Project Gotham Racing, que es lo malo que tiene.
Ya te acostumbras a un coche, y viene el otro y bomba.
Justo cuando sabéis cómo derrapar perfectamente con un coche, te pillas otro y tienes que volver a aprender de cero, porque, claro, no se parece en nada el control el uno del otro. Pero bueno, es un juego que, pese a tener un desarrollo muy arcade, te obliga a tomarte muy en serio sus pruebas y dar el 100% a la hora de controlar el coche como Dios manda. Igual que sus precuelas, de hecho. O sea, hasta ahora tampoco hay mucha diferencia.
Pero que no sea tan difícil como el 1.
Bueno, pues va por ahí los tiros.
Ah, el 1 es peor.
El 1 llegas a un nivel ya que dices, mira, dejo el juego, ya me lo he pasado. Me quedan 30 circuitos por pasarme, pero ya me lo he pasado.
Pero aún así, lo más importante del juego, al igual que en sus precuelas, es no el llegar primero, no el hacer el máximo tiempo posible, sino hacerlo bonito. Hacerlo con clase.
Pues yo no sé.
¿Cómo
puede
ser?
Ya me explicaréis.
¿Cómo? No, bueno, tú lo haces con el culo, ya lo sabemos, amigo. O sea, porque tú no llegas a los mandos del botón, que yo nunca he llegado. Yo tengo unos refuerzos en los dedos.
Para unos extensores.
Unos extensores para los mandos de Xbox, porque claro.
Placa.
La que sí. Estira el brazo.
Lo he dicho, lo más importante es hacerlo bonito. Conducir a lo chulo, a presumir, a pillar bien las curvas, a trazar, a hacerlo bonito, derrapar. Eso. Es muy complicado porque dominar un coche en Project Hell Racing tiene su miga. Pero si lo haces, ¿qué ganas a cambio? Esos preciados escudos que han, desde Metropolis Racing están ahí obsesionándonos. Siempre queremos más. Queremos más escudos. Queremos estar repletos de escudos. Queremos tener todos los escudos del universo. ¡Dios, más escudos! Capitalismo de Kudo.
¿Y qué significa Kudo?
Pues no lo sé, pero siempre ha sido la moneda de cambio.
Lo fastidioso del 1, y supongo que lo mantendrán, es que no puedes ir acumulándolos. Se pueden restar.
Ah, ciertamente, ¿sí? Es verdad.
O sea, es por cada circuito tú generas Kudos, pero
sí.
Son los Kudos de ese circuito. Si tú haces otra vez el circuito y haces menos, pues has acabado con menos Kudos totales de los que tenías.
Ah, sí. A mí no, en el 2 no me pasa a mí eso, ¿o no?
En el 3, en el 1 sí.
¿Qué cosas tiene la vida?
Qué cerdos.
¡Huyamos! ¡Le saco hasta el control de mando!
¡Me huyamos! Ahora sabrá si saco que la teoría no siempre es lo igual que la práctica.
Claro, tío,
es que
yo estudio. Bueno. Sí, vamos a ver ahora cómo lo hace, niño.
No, sí, lo hará bien.
Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí en general.
Espera. Esta música está muy alta, Isaco. Bájala. Esto no está sonando bien. Ya empiezan mal.
Cállate, que estoy controlando aquí bien.
¿Qué vas a controlar?
Y tú te estás saturando, ¿eh?
¿Qué vas a controlar?
Tú te estás saturando mucho.
Bueno. Pues a ver, aparte del mencionado modo gráfico, Project Gotham Racing 3 no tiene ninguna aparente novedad.
Es que además el tío, mira la tabla mezcla como si entendiera todos los botones. Si no entiende ni la mitad, yo no entiendo ni una cuarta parte, ni una quinta, ni una sexta, o sea, no te hagas el chulo.
Cuando he tocado una mesa de mezclas de verdad.
Sí, cuando has tocado una mujer de verdad, ya te pienso que vas a dominar todas, ¿no?
Casi.
Ya, seguro. Ahora si no te dejo interrumpir.
No, pues a ver. Que lo que he dicho, que no tiene ninguna aparente novedad. O sea, que es un juego Graphic War, ¿no?
Graphic War, sí, sí.
Los modos son los de siempre, que si carreras, contrarrelojes, recorrer el mundo haciendo las pruebas... Vamos, lo de siempre.
Sí.
Hablemos de las novedades, eso sí.
Hay unas cuantas, unas poquitas.
Principalmente dos, como sí. Dices tú por aquí.
Ahí está.
La primera es una chuminada tan grande como poder hacer fotos...
Qué chuminada, ¿verdad?
Y guardarlas en el disco duro. Hay alguna utilidad que hacer al disco duro. Por eso te han gastado 400 napos.
Copia del Gran Turismo 4. Es no. Que de eso se trata, pero al menos la suerte, la fortuna, mírate, que lo pone en el guión, es que una memory card y un disco duro de 20 gigas, hombre, la diferencia es significativa.
La verdad que sí. Pero por lo menos tiene la ventaja frente a un, por ejemplo, Gran Turismo 4, como acabas de decir tú.
Exactamente.
La otra es realmente importante.
Ahí está.
El creador de rutas.
¿Qué me dice? ¿Creador de rutas? Sí. ¿De las hijas de rutas?
Sí.
Madre mía. Suena.
Es un aspecto magnífico.
Como venga Klaus... Ya sé por qué Klaus no ha querido poner Barcelona en este juego.
Pues
porque ha oído la palabra rutas y... ¡Ay, Dios mío, las rutas!
Creador de rutas.
¡Ay, las rutas! Y además las crea. ¡Ay, madre, con una nociva influencia!
Vamos, tú allá con la fregoneta y a los chicos estos
las
que
rutas,
no hagan el juego.
Las rutas.
Bueno, pues le decíamos una ciudad y con un cómodo interfaz... Y ya, con el cómodo interfaz ya hemos topado. Seleccionamos nosotros el circuito que queramos... Con su recorrido completo.
Sí.
Podemos salvar estos circuitos y probarlos tantas veces como queramos. Es un modo, en mi opinión...
Bueno, en la mía.
De la tuya, la que está escrita. Muy bien creado, porque no lo he visto. Y que demuestra mucha inventiva por parte del equipo desarrollador. Y lo que hace pensar a uno, cómo algo tan sencillo en concepto no se había inventado antes. Porque era tan sencillo que no habían reparado en ello.
Fíjate.
Creo yo eso.
El Xbox Live juega un papel muy importante en este juego, dándonos todavía más la impresión de que Microsoft es la única compañía que realmente se ha tomado en serio esto del juego online en consola. Seamos sinceros, a Eva.
¿Qué?
Reconoce esto al menos, que Microsoft es la única que se lo ha currado con el Xbox Live.
Hombre, eso siempre lo he dicho yo. Y antes de tener la consola esta,
sí,
la antigua,
sí, sí,
¿vale?
La esta, sí, sí.
Que una de las cosas que se lo ha currado muchísimo es el sistema de juego por internet.
Pues en el Racing 3 también se nos ofrecen muchas posibilidades. No hemos podido probarlas todas, entre otras cosas porque no tenemos conexión de esta. Pero en las habituales competiciones oficiales nos han comentado rankings de jugadores para picarte a ver si consigues llegar al número uno, piques entre jugadores, que suele seleccionar la máquina según nuestro nivel, como en el Mario Kart, y demás opciones para darle mucha vida, mucha más vida al juego, a pesar de que los jugadores sean tan mal criados como siempre en este, en estos géneros. Ya sabes, yo no quiero perder, te desconectas antes. Qué vergüenza.
Pero, es que, ¿y no hay para descontar puntos con eso?
Pues no lo sé, como, no sé cómo. A ver, en anteriores juegos de Xbox Live sé que si te descontaba, no figuraba. O sea, si te desconectabas. O sea, no sé cómo debe ir aquí. Espero que hayan tomado nota,
Qué tontería, pero bueno.
También existe la Gotham TV.
No.
La Gotham TV, sí, sí, sí. En que podremos ver las competiciones de otros jugadores por la cara. Como si fuera una competición de Fórmula 1, pudiendo elegir nosotros las cámaras, los puntos de vista, pudiendo ver las fichas de los que están corriendo.
Joder.
Tiene mucha amiga, tiene mucha guasa. Y tiene un cierto interés, sobre todo en competiciones oficiales. Porque ahora te pones a ver la final, las finales de torneos, y dices, oye, pues está bien. Además, por lo que he leído en, creo que fue en Vandal, está previsto que puedan hasta 30.000 personas a la vez ver una carrera. Una misma carrera. O sea, los sistemas están suficientemente currados como para dar rienda suelta a Gotham TV. En definitiva, que Project Gotham Racing 3 es un poco más de lo mismo, pero con alguna novedad interesante, como hemos comentado. Un modo Xbox Live muy reforzado, con lo que el juego tiene mucha más vida. Y unos gráficos, madre mía, que te cagas en las bragas.
Demasiado, yo para mí lo he visto.
Es demasiado
reflejo. Parece que están hechos de espejo los coches.
Pero a la gente le gusta ese efecto.
Sí, ya te lo he dicho yo.
Pero los escenarios son cosa fina, vas a ver. Son impresionantes.
Los escenarios son una pasada. Pero menos brilla el coche, por favor.
Bueno, por eso mismo, por los circuitos tan currados, tan realistas, supongo que se habrán currado esto del Gotham TV. Porque mientras juegas, suficiente concentrado estás en el juego, en lo chungo que es conducir y hacerlo bonito, para fijarte en los detalles de los escenarios. He llegado a pensar incluso que el que más disfruta en este juego no es el que juega, sino el que está mirando.
Sí, porque el que juega es el que más sufre.
Exactamente, y el que mira puede estar fijándose en todos estos detallitos que tiene el juego, todos estos escenarios, y si tienes la suerte de haber estado el último verano en alguna ciudad representativa, coger tus fotos del viaje y empezar a hacer comparativas. Mira, esto es igual.
Esto es igual.
O sea, que realmente aquí disfruta más el que mira, el voyeur de Project Gotham Racing 3 disfruta más que el que juega.
Eso, pero que no abra la boca y decir, mira eso, qué guay, tú qué, pum. Adiós. Sí.
Será de gran consuelo para la gente que no ha visitado Japón, como Yuan Yu, que está ahí. Cómprate Project Gotham Racing 3. Y no hace falta ni que vayas a Japón, tío. Y lo tienes en la cartera.
Stickers de esos de personas ahí, sí, en la pantalla.
Yo estuve en el Project Gotham Racing 3 en Tokio. Qué triste. Bueno, en mi opinión, que de lejos es el juego de conducción más recomendable de la consola. Xbox 360, uno de los mejores de la lista de lanzamientos. La verdad, te he dicho yo que comparado con Resident Evil 6 le da sopas con onda. Y un imprescindible de los seguidores de tan magnífica saga y todos sus anteriores juegos. ¿Encuentras el imprescindible? Qué bonito, Isaco. Cuando bajo la mano significa que cortas y tal. Bueno, pues eso, que
¿no te lo enseñan eso en la escuela? ¿O qué?
Sí, es que yo he estudiado mucho y tengo una teórica que te caga. Bien, una gran cagada para Game Over. La pondremos en el
Sigo especial. Estando en el control.
La pondremos en el
Sigo especial. Estando en el control.
La pondremos en el especial.
Y te pueden pasar cositas.
Bueno, pon. ¡Eh! ¡Micro! ¡Devuélvelo, cabrón! Ponle imprescindible, como te he dicho ya. Como le he cagado diciéndolo en la antena. Que, o sea, a ver si no encuentras. Está en el Winamp.
Sí, lo tengo.
¿Sabes manejar un Winamp?
Hace rato que lo tengo.
Sí, todo lo que tienes en la mano es otra cosa.
Sí, mira.
Deja tocar.
Mira lo que te pasa ahora.
¡Eh!
¿Quieres la voz?
Quiero,
¿o quieres
voz,
el imprescindible?
Quiero la voz. Quiero las dos cosas. Ponle imprescindible ya, coño.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Jukebox.
como he comentado en el índice del programa, hoy toco los Jukebox de envidia, de gran envidia por los conciertos dedicados a música y videojuegos que se hacen por el mundo. He tenido constancia, me han comentado que se va a hacer próximamente en Barcelona un concierto dedicado a videojuegos por un compositor que a cuyo nombre no recuerdo. Buscaré más información al respecto, pero eso me comentaron ayer. Pero vaya, que
hay que ir de cabeza.
Pero vamos, no creo que será tan espectacular como el concierto que vamos a comentar hoy. Otro concierto más de estos dedicados a Final Fantasy que se han hecho en América. De hecho, se hizo toda una gira por toda América tocando la mejor música de Final Fantasy con una bonita orquesta sinfónica. Y en el caso de Los Ángeles, que fue en mayo del año pasado, mayo de 2005, fue un concierto todavía más especial porque se reunieron en un mismo auditorio, se reunió una orquesta sinfónica, se reunieron los Black Mage, el grupo heavy de Uematsu.
Ole, ole.
Se reunieron las cantantes de los últimos temas musicales de los Final Fantasy.
Ostras, entonces estaba por ahí.
Y muchas más estrellas se reunieron para hacer un concierto que el disco de verdad es espectacular y se sale de la escala.
¿He oído reunión de chicas japonesas que cantan?
Sí,
con los geriatas de Uematsu.
Ole, ole, ole.
Luego, si hay tiempo al final del programa, escucharemos una versión compuesta de Sephiroth, el tema de Sephiroth, orquestado por la Orquesta Sinfónica de Marras, los Black Mage y un coro universitario, que es una cosa espectacular.
¡Y encima universitarias!
¡Dios mío, no!
Americanas, esas que te gustan tanto, tío, unas guarras todas.
Sí, sí, todas como las de Lo Vigilante de la Playa. Todas.
Tú ves haciendo amistad entre España y Estados Unidos.
Bueno, como siempre.
Une ese arco de amistad.
Cada vez que viene Yuan y nos habla de América, siempre ponemos el tema y empezamos. América. El tema que vamos a poner es uno de los que abrieron el repertorio, el tema clásico de Final Fantasy, orquestado por esta Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, que hace un papel más que espectacular. Escuchemos el tema, lo dicho, Final Fantasy, el típico.
Thank you. Game Over.
Creo que me he roto algo.
Preview.
Qué bonito son los previews. Ahora ya tienes a Eva el poder, el control, la maldad, Koji puede dominar. Ah, pasamos a los previews. Esta, de este programa no han sido muy prometedores, pero bueno, hay alguna cosita que se salva, especialmente para Xbox y PS2, como es Black. Black is Black. Un juego que promete mucho y que si algunos han visitado páginas web últimamente se darán cuenta que se han gastado una pasta gansa en publicidad. Porque vas a páginas de toda la vida y ves, ¡Bosto, por favor! Páginas que eran todo blancas de fondo, ahora son todo negras. Y dices, madre mía. Black, no sé si lo conoces, amigo Isaac, es tu juego, tío.
¿Por?
Es tu juego, ¿no sabéis nada al respecto?
No.
Para empezar, es un juego de criterio.
Perdona, ¿es de Criterion es o de Electronic Arts?
Criterion. Y, para que te hagas una idea, es un first person shooter. Sí. Y según los creadores, este Black es el equivalente a los first person shooter de lo que era Burnout a los de coches.
Oh.
Ah, este es el juego que decían que solo va a haber tiros y sí, tiros y sí. Tiros, ¿no?
De hecho, te lo presentan como un juego serio. Te lo presentan así, en plan, tú eres un agente de los Black Ops con misiones, tienes que hacer misiones y tal, y salvar a los inocentes, tal. Lo que también te dicen es que tu objetivo es acabar con todo. ¿Por qué? Porque siguiendo la filosofía isaquense, lo que está muerto no puede contar que has estado ahí.
Exacto.
Con lo cual, tu misión en este juego es rollo Burnout, acabar con todo. Y cuando digo todo me refiero a todo, es un juego de arrasar, ellos los mismos...
¡Un edificio! ¡Muerto!
Los mismos desarrolladores dicen que esa es la premisa del juego.
Sí.
Destrozarlo todo, que no quede nada en sus pies. Esté todo muerto, arrasado y que a tu paso dejes una ristra de destrucción y desolación. Así que, lo dicho, es un poco rollo Burnout en el equivalente de First Person Shooter.
Recordadme un consejo, amiguitos. Una buena peli de tiros es cuando empiezas disparando y 20 minutos más tarde acabas las balas.
Sí, es un juego de acción frenética y que, lo dicho, se basa en arrasarlo todo. Promete mucho. Lo único que el Isaco siempre hace... Entonces un poco de cheto, es un cheto en estos juegos.
¿Por qué?
En estos juegos y en los típicos estos de rollo que hace el Yuri de láser,
¿sí?
Láser. Porque tú te pones música de esta de película chunga en los auriculares y eso es de cheto, tío.
Sí, bueno.
Eso es de cheto, porque claro, te pones ahí a jugar y te vas a oír la música a la roca. Hombre, ¿dónde vas a parar?
Hombre, mira el...
loco.
Mira, lo que hacía en el Time Crisis 1 sin música, o sea, sin cheto,
imagínate
que era acabar el juego con más de 1500 disparos realizados.
Tú imagínate que te pones la música a la roca en el...
Mira qué músculo tengo en el dedo, y dice...
Sí, de las pistolas, seguro que sí. Hola, ¿qué tal? Más juegos para Xbox son, por ejemplo, el Toca Race Driver 3, que también aparece para PS2 y para PC, y bueno, qué voy a decir, ya los Toca ya cansan, ya... Es que es más de lo mismo, no voy a decir más. Es que ya si habéis visto el 1 y el 2, pues sí, tienen más juegos, más coches, más circuitos, pero ya está, es un toca más. Y si te gusta que te toquen, pues cómpratelo. Y si no, pues
pero
es muy rarito.
Es lo típica conversación de, pero son de verdad, toca.
Hostia, maratón de chistes malos.
Venga.
Tú querías ser humorista, ¿no?
Sí.
Sí, ya se te ve.
Pues
ya se te ve en el bulluyo. Otro juego para Xbox es America's Army Race of a Soldier. Un juego donde defenderemos la patria, la libertad y el buen gusto, eso dicen, de los americanos y su conquista del mundo exterior.
¿Podemos llevar a Bush?
Parece que no.
Ah.
Bueno, querían ponerlo. Está...
Sus hijas seguro que no irán al ejército.
Si craqueas el juego,
sale Bush.
De hecho, sus hijas van a sacar un simulador de hijas de Bush, que son las visten como cogals.
Sí,
y van
sí.
Por el mundo haciendo
malos, y bebiendo y fumando drogas.
Y cosas haciendo de esas. Eso es un simulador que va a arrasar. Creo que lo han integrado en el Sims para darle más realismo. En marzo aparece el mismo juego para Play 2, así que si vale la pena ya lo comentaremos extensamente en su época. Si le cargo el marrón al Isaco, es algo que se hace muy bien. Carga el marrón, es Browning, se le llama en inglés.
¿Que yo no hice un juego de la semana?
No,
vale.
Lo comento esto en los previos, listo.
Vale. Para PlayStation Portable, cagada. cagada la hemos. Solo ha salido un juego que es Midway Arcade Treasures Extended Play.
Hombre, es que yo el Midway Arcade Treasures lo veía como falto, de le faltaban cosas, ¿no?
A ver, tiene la gracia de que todavía no han quemado demasiado estos juegos. O sea, solo ha salido en 3 o 4 compilaciones.
O sea, pueden sacar un Super Extended Play in the morning when I wake up. Sí,
exactamente. O sea, no es como los de Namco, que ya tenemos 20 copias del Dig Out, por ejemplo.
Qué pesado con el Dig Out, con el Frogger.
El Frogger murió.
Ya, bueno, o sea, pero de hacer
Frogger es como Michael Jackson. Lo que vemos ahora es una pálida representación de su sombra.
No, bueno, Frogger no es pálido, es verde.
También. Pero verde pálido. Bueno. Esta recopilación incluye el 720 grados, hombre, el Arch Rivals, el Championship Sprint, que es un juego que todo el mundo conoce, junto con la saga Legend of Staffy.
Y el Druaga.
Y Cyberball 2072, Defender, Gauntlet, Joust, Clax, Mortal Kombat.
Mortal Kombat como Treasure, eso no me acuerdo.
Sí,
no me cuadra.
Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3. Marble Madness. ¡Ole, ole, ole! Paperboy. Rampage. Rampart. Sinistar. Spy Hunter. ¡Ole, ole!
City Hunter, dices.
No, Spy Hunter. Tubin. Otro famoso.
Pero Teletubin.
Wizard of War. Que Wizard of War en inglés viene a significar el mago de las prostitutas.
El mago de las rutas.
Sí. Xenófobe, que es algo muy malo, y Cybots.
Cybots.
Es una compilación que tiene grandes defectos.
Por ejemplo.
Usa emulador.
¿Qué dice?
Y ese emulador no está demasiado depurado.
¿Qué dicen, nen?
Estira las imágenes a la pantalla de la PlayStation portable.
¿Pero qué dice?
Da igual, hay tanto pixel muerto ya, da igual.
Sí, sí. ¿Pero qué mierda es esta?
Sí, sí. Y como el emulador no va muy fino, pues a lo mejor te faltan decorados o ver los sprites estirados. Los tiempos de carga son exagerados. Y necesitas varios UMDs para poder jugar al multiplayer por Wi-Fi. ¿Qué dices? Para 3K que ocupan cada juego.
Va más rápido
cargando. No pueden compartirlo por la Wi-Fi.
Va más rápido cargando el Grand Theft Auto Liberty City Story que el
Joust.
El Xenófobe.
O que el Xenófobe.
Por favor.
Por el amor de
Dios. Venga, hombre, va.
Bueno, pues eso, le salva pues que hay algún juego interesante que jugar, Marvel Madness, el 720 grados, el Rampage, el Paperboy, pero que lo podrían haber hecho un poquito mejor.
Al menos para DS aparece un título, bueno, pues más o menos puede parecer prometedor, como es un nuevo Beautiful Joe Double Travel, que bueno, es un juego exclusivo para DS, el de Cube y PSP aparecerá el próximo mes, y la única novedad más o menos decente de este juego es la aparición de la hermana de Joe, o sea, otro personaje más para unirse a la ristra, que es Jasmine. Sí, es tu imagen de Joe en mujer.
Mola.
No te pongas cachondo, coño. Se controla como siempre, tiene el mismo juego de siempre. La única diferencia es que tiene un par de poderes nuevos que se controlan con la pantalla táctil, como son poder cortar la pantalla rollo samurai, hacer chaca, y poder cortarla en dos, y mover o frotar la escena, sobre todo para resolver puzzles, se comenta.
Frotar.
No, sí, frotar, pero no a la Jasmine, un cachoguarro, sino a la pantalla en sí misma.
Jo.
No hemos probado, como es un juego que depende mucho de la pantalla táctil, es complicado hablar así sin haberlo probado, pero bueno, que es un Beautiful Joe y seguramente en cuestión de jugabilidad será un juego magnífico
y difícil
también.
PlayStation 2. Comenzaremos con Forest Street Racing, un juego para PlayStation 2, PC y Xbox. Es un juego de carreras que está bien, pero tampoco mata, sobre todo con estos juegos tipo Gran Turismo 4 o Burnout que están saliendo hoy día.
Pero a mí me cansa esto de que salgan juegos con una sola marca. Como el Alfa Romeo, el Ford...
Es una pequeña inversión que hacen en publicidad de estas compañías, nada más.
Pero por eso mismo no deben ser precisamente joyas.
Bueno, a ver, podemos agradecer de que al menos Ford se gasta el dinero y hace un juego que es decente.
Bueno,
no es que no es de, no va a desbancar a los grandes del género, pero tampoco va la gente a reírse de ellos.
Me acuerdo,
un juego con pocos coches, pero ya está.
Me acuerdo que apareció un Metropolis Interdisher para Dreamcast, no sé si era especial Opel, sí, o no sé qué compañía, y dice, wow, está bien, está currado.
Otro que tenemos, el Project Zero 3 de Tormented. Yo no puedo con los Project Zero ni con los juegos de terror.
Pero soy Yuri,
una,
sí.
Soy una nenaza.
Y vimos a Yuri toda una noche jugando a Project Zero 2. Se lo acabó en una sola noche y nosotros ahí mirando.
Dos.
¿Verdad? Dos
noches. Dos noches.
Sí, porque era largo de...
Dos noches porque perdió la apuesta.
Ya.
Va de una fotógrafa que de repente tiene una visión sobre su novio muerto hace dos meses.
Joder,
y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Llevas a tres personajes jugables, aunque la protagonista es la periodista.
¿Grado de caquita?
Pues no lo sé, porque no lo voy a probar.
Bueno, si es como el 2, buah, madre mía.
Hombre, el 2, el final normal, de los tres finales que hay en el 2,
no,
el normal
comentes.
Es una mierda.
No lo comentes.
No, pero yo solo digo, es una mierda.
Bueno, venga.
Suikoden Tactics, otro juego que tampoco es una maravilla del mundo, pero para los fans de Suikoden les va a encantar.
¿Pero hay ataque amigote o no?
Pues depende de quién lo traduzca.
Pues estamos pues arreglados.
Suikoden Tactics, pues es lo mismo que el Final Fantasy Tactics, en vez de basarse en el rol, se basa más bien en la estrategia. Y por último tenemos Trapped, que de este no tengo ninguna referencia, solo sé que pertenece a la saga Deception, que aquí le han cambiado el nombre.
¡Hombre! Sí. ¿Cuál es?
¡Hombre!
Ya sé cuál es.
Que se trata de... es una mezcla de estrategia y acción en los cuales tienes que acabar con tus perseguidores o con tus enemigos poniéndoles trampas en un escenario.
O sea, es...
Pero, ¡ah, vale! ¿Y ese cuál es?
El que tienes que hacer combos.
Sí,
o sea,
sí,
ese... Primero le metes una piedra rodante, entonces sí. El tío sale disparado y tiene que darse contra no sé qué.
Ese salió para Play 1, ¿no?
Sí.
Era muy bueno ese juego.
El caguero de Deception.
Que también te cagabas por las trampas.
Te reías un montón.
Era muy bueno ese juego, realmente.
Y sobre... No, un momento. Y sobre juegos que han llegado hace poco, vamos a hablar del mensaje que ha llegado. Un juego que te compraste tú hace poco, además. El Gunstar Future Heroes, ¿qué opinas de él?
Está muy guapo. Es como el de Mega Drive.
Me compré el Gunstar Future Heroes nuevo por 20 euros y caro es.
Yo también me lo compré por eso.
Es un tordo y es corto.
¿Quién le ha dicho eso?
Solo le salva los homenajes de juegos de Sega.
¿Quién le ha dicho eso?
No lo pone.
¡Wow! Anonymous, tienes miedo de mi ira infernal.
Yo soy Anónimo.
La semana que viene aparecen Tag 3, Rakengard 2 y el supuestamente Rambo Wasteland Revolution para Nintendo DS. Volvemos en unos minutejos.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Cross, las 4 y 3. Es evidente que quien está en cabina es Saeva, faltaría a Plus. Antes me comentaba Lishako, como estamos en épocas de carnaval, que Game Over tendría que disfrazarse. Estaba haciendo una serie de símiles entre personajes de videojuego que podríamos disfrazarnos y personajes de Game Over. ¿Podrías repetirlo para la audiencia para que se horrorice y haciéndose la imagen mental?
Sí, es verdad, físicamente así no reconoceréis. El Funs, Mar, aquí, con lo delgado que es, pues podría hacer de Luigi.
Vale, últimamente una barriguita aquí que no...
Yo que soy el...
Yo que siempre he triunfado las noches, ahora la gente me ve ese Michelin y dice... Tú no, por eso no triunfo ahora. Ah, es que tú me conociste justo en el momento
tiene que esperar
en que me hice el Michelin. Y claro, ya desde entonces...
Tiene que esperar a la segunda copa ya, entonces ya no le exige.
Yo el Michelin ya. Antes de conocerte, Isaac, yo triunfaba.
Pues qué mala suerte conocerme, ¿eh?
Ya, tío, desde luego.
¿Y por qué me mantienes como amigo?
Pues entonces... pues, buena pregunta. Es más, ¿quién te ha dicho que eres mi amigo? Te estás aquí diciendo por entiendo mi amigo. No.
Sí.
Eres un compañero, colaborador.
Sí. Lo ponen en los mismos papeles de que demuestran que Aris está viva y vive en Mallorca.
Me estoy diciendo algo que vamos a hacer un especial. Ya os puedo demostrar que Isako y Fun son amigos. No me lo creo. Voy a ir ahí como experto en la materia diciendo, no, eso no es cierto, eso es difamación.
Dios mío.
Eso es falso.
Ya sabes que en este país los periodistas saben más de los eventos que los propios implicados.
O sea, me está diciendo que hay una persona en el mundo que sabe más de mis amistades que ellos mismos.
Exacto.
¿Sí?
Dios.
Yo, pues, evidentemente, de Super Mario. Porque soy gordo y con bigote, así que no tiene más.
Yo no tengo bigote. Tengo esta mierda de... Yo quiero que me quede la perilla y se me salen estos pelos de...
Inverbe. Saeva, sin ánimo de ofender, pero es un poco bajito, así quería de toa.
Ya lo sé.
Pero no porque tenga cabezón tampoco, ¿eh?
Con lo voluminoso que es, Volcano se lo puede hacer de Bowser.
Pero le pondremos cadenas de Salomaseo. Como algún collar de estos de pinchos.
Por ejemplo, sí. Bueno, imaginaos a Volcano disfrazado de gótico, es Bowser.
¡Oh!
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 Y bueno, y así el Yuan Yu, que es así rollo... tiene porte, tiene...
Hippie.
Es el guapetón del programa.
Guapetón, el Yuan Yu comparado,
hombre,
con...
¿qué? Comparado con el resto.
Hombre, eso es verdad, comparado con nosotros, sí.
Pues le pondríamos de Link.
De Link.
He's come to town.
He's come to town.
The Princess Zelda.
O sea, el Yuan Yu, imagino lo de verde, de hippie come flores. Estupendo, ¿eh? Fantástico.
Sí.
¿Qué más? ¿Hay alguien más?
Pues no se me ocurrió ninguno más.
¿Era? ¿Yuri de qué?
Es que tenía que pensar eso o empezar a meterle de hostias al conductor del autobús.
A Yuri no se te ocurre nada.
¿A Yuri?
A Yuri. ¿Yuri es del programa?
Bueno, amigo. No,
¿Yuri
no,
es amigo?
Amigo no, perdón. ¿Y a Mari o Bengo, uno de estos? Así
no sé.
Para
seguir es que Mari es la chica, así que tendríamos que darle el de pitch.
Por cierto, sobre Yuri, comentar a los que se estén preguntando qué está pasando en el foro, tranquilo, son pullas personales entre miembros del programa, pullas amistosas o muy dolorosas, porque hay algunas que...
Las si pullas no, nunca son amistosas.
En el post, ¿qué post era? ¿Era de público en el programa o de sugerencias? Veréis el intercambio de pullas entre la comitiva del programa. No hagáis caso, somos nosotros que le damos demasiado al vodka... ¿Al vodka cómo era? ¿Vodka esponjoso?
Espumoso.
Vodka espumoso. Nueva marca Game Over que sacará próximamente al mercado. Sí, ahí está. El vodka espumoso. Fantástico. En fin, pues lo dicho, carnaval hasta aquí.
Bueno, ya viene.
Tiene razón, Yuri podría hacer de otacón.
Ya están. El Zelda del Bowser, ya han venido.
Oh, pues es cierto.
Buenas.
Venga, que viene aquí Link.
¡Ole, ole!
¡Ole, Link!
¿Qué hacen Link y Bowser juntos?
Bueno. ¡Han llegado Link y Bowser!
Oye, Volcano, ¿has oído la comparativa que han hecho contigo?
Pues no, la verdad.
Repítesela para que te pueda pegar colleja.
Que para este carnaval te puedes poner de gótico y entonces parecerías Bowser. Con todos los pinchos y las cadenas.
Con eso así, voluminoso. Oh, ¿ese es una GP2X?
Joder, sí. El tío como va directo a lo que le interesa.
Pues que, a ver, ¿qué coño ha dicho que sea de nuevo?
Está rico.
Yo quería una, pero la verdad es que estoy esperando a ver...
Deja de tocártela con la GP... Que no ves que no es tuya, que del Koopa.
Perdón, ya veo.
Por cierto, las pilas muy mal, ¿eh? El tema
sí,
pilas.
Sí, bueno, estamos en ello.
Va con pilas, Volcano.
Oye, ¿sí?
Duran 2 horas, parece una Game Gear.
Bueno, pero
¿son de 1800 miliamperios?
Pero si las pilas alcalinas, no, si las pilas recargables normalmente tienen el doble.
Siempre defendiendo lo que le interesa, no, tío. Okay.
Bueno, en fin...
que tiene una PSP, anda, que te den.
Pero no la utilizo muy poquito.
Solo para
ver peliguarras.
Eso.
¿Qué las tengo yo?
Es verdad. ¿Qué tal?
Pues no tengo tiempo ni para jugar al Metal Gear Acid que me ha prestado. Pues
mucho menos para pelármela.
Pues debería. En fin, empieza. De hecho, Game Over, un programa que podéis... Grandes control y que ya no nos cabemos. Porque ya han llegado
empieza,
Joan y todo
no.
El mundo.
Empieza, no.
Eso es lo que pasa. Como hemos empezado con el juego de la semana, ya me he descolocado. Y pues como ahora vamos con las noticias, después de comentar algunos mails, yo me he descolocado totalmente. Yo es como a mí como si fueran las 3 de la tarde. Y no, son las 4. O sea,
pues
¿qué quieres?
Pues nada, habla de los mails.
Hablaré de los mails, no sin antes quiero que me comentes gente que hay en el chat. Porque he visto gente que no me la esperaba. Como por ejemplo, Mr. Pengo, un colaborador del programa que no escucha el programa.
Diría,
si está en el programa, si está en el chat, significa que lo estoy escuchando. O sea, le exijo que abandone la casa del gran Pengo.
Funs,
¿Puedo enviar un mensaje a Pengo desde aquí?
No.
Estoy jugando al Second Life.
Pero te he dicho... Dilo.
Y también está Yurikas.
Y también está Rutis, que imagino que es Carlota, que se horrorizó hace unas semanas aquí entre es... nuestra presencia. ¿Quién más hay? ¿Quién más hay?
A ver, está Sfax, que tiene la arroba del
Acaparador.
Canal.
¡Devuelve el poder!
Azlonso V2, Guest, Harakiri. Este me suena que era un oyente que teníamos hace muchísimo tiempo y habíamos dejado de tener contacto con él.
De verdad.
Kylos, Cupa en la radio.
Eso soy yo. Es para la envidia.
Mephinston, Mike Logan, Mr. Pengo, Rockman ZX, Rutis, Tostadilla, Yuri Katz y Ghost en Radio Despí.
Aquí estamos.
Mr. Pengo está haciendo alusión a su condición social, iba a decir sexual. Ha visto mucho Brokeback Mountain últimamente y está diciendo traidor a Volcán. Ya empezamos con las puyas privadas. A ver, que hagamos puyas privadas.
Acaba de entrar Javi Dibx 2005.
No. Que hagamos el Isako, el Yuri y yo puyas privadas en el foro, vale, pero en el programa no.
No, es que esto bonito. No es una puya privada, es un anuncio. Voy a analizar el Second Life próximamente.
Si te dejo.
Perdona, he descubierto un juego que es para gente aún más virgen que el de los Sims.
¿Qué dices? Eso es imposible.
Bueno, yo solo te diré, o sea, mis conclusiones preliminares después de 3 días de juego son que la mitad de la población se cree furry y la otra mitad de la población es gótica. Y el 100% de la población, bueno no, el 99% porque estoy también allí, prefiere jugar al Second Life porque su First Life apesta.
Vale, vale. Pues, ahora entiendo lo que me enseñé.
Voy a hacer un inciso.
Oye, ahora quiero
que... Porque yo, Link, juego. O sea, ¿qué me habéis visto?
Por lo del hippie come
flores. Por el hippie, bueno, así no sé.
No, porque eres...
Pero el hippie come flores. Porque de luego, así claramente...
Porque de todos los feos que somos del programa, tú eres el más guapetón.
Bueno, eso dicho. Yo no suscribo este comentario, Yo no lo suscribo.
Envidioso de mierda.
Lo ha dicho él. Lo dice él. Que el o sea, tú me estás diciendo que el Yuan es la imagen de la hermosura de este programa.
Sí.
Por Dios.
O sea, el de los Beatles es ya el Paul McCartney.
¡No, Dios, no!
No, ¿qué coño? Sería John Lennon, ¿no? La gafa.
Uno, sería uno. Sí. El Isako sería el Ringo Starr.
No.
Ringo Starr, ¿cómo acabó?
Muy olvidado.
Ah, vale.
Y el Yuri es el quinto. ¿Viste? Es que está por ahí perdido.
Qué bien, es que se ha llenado el estudio y se ha llenado de testosterona.
¿Quieres decir que Yuri entonces es el que compró las canciones para los Monty Python?
Javi Dibx, el hombre que nos dijo que nos faltaba cultura de videojuegos. No, Gael Cole no ha comprado los derechos a Capcom de Mega Man.
Claro.
¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo?
Gaelco.
Es la española.
De Mega Man.
¿Te imaginas? Pues te molaría que hicieran un juego tan putruñoso como aquel de los taxis.
Y Yuri, no le estoy echando los tejos a Yuan Yu.
Bueno,
una cosa es que sea
heterosexual. No, Yuri, tranquilo. Me los puedes echar tú.
Bueno, una cosa es que sea heterosexual y otra cosa es que reconozca mi fealdad.
Momento, pausa, por favor. Simplemente un comunicado. Como hemos recibido tanta afluencia de mails, que nos encanta, por cierto, y como no hay tiempo suficiente como para comentarlos todos, una vez al mes dedicaremos un principio de segunda hora únicamente a estos mails, a poner las cuñas y graciosas cosas que nos ponen por mail, y a comentar todas las cosas.
Seguir enviando todo. Mails y
WhatsApp,
tres y todo.
Tú sigue enviándonos cositas que
nosotros lo acumulamos.
Sí, y para ver si lo colgaremos todo esto de WhatsApp porque vale la pena y tal. También lo de Afloncho, ese remix que hizo.
Otro que ha entrado al chat, Pillows.
Bienvenido, Pillows. Hablemos de mails. Tenemos unos 5 o 6 mails pendientes, todos muy graciosos y muy bonitos. Por ejemplo, nos ha escrito un nuevo oyente, señor Carlos Heredia, que es un oyente desde México.
Ya son dos.
Y nos felicita por nuestro sentido del humor. Y todavía mejor porque no somos unos vendidos a las empresas de videojuegos.
Claro que no.
Y esto es que
no,
sí, señor.
Es que no nos dan tampoco ningún juego.
También, si nos dieran juegos quizá, pero no, ya nos hemos puesto ahí posicionado y no nos vendemos. Ni por el mejor, bueno, quizá por un... por según qué. No, tampoco. Saludo a Carlos Heredia. También tenemos mail de Xavier Fábregas que nos comenta que está apuntado en el mapa de oyentes. Se descarga nuestro programa cada jueves. Acaba de escuchar la edición 219. Y ha oído todos los comentarios sobre Webol y House of the Dead. Y nos comenta, nos envía información por si nos interesaba. La respuesta es no. De House of the Dead 2. Agradezco el esfuerzo que has tenido en enviarnos información de House of the Dead 2, pero... es triste. Nos comenta el señor Xavier que en la página IMDb se comenta que la película puede llegar a ser 10 veces mejor que la primera entrega. Y otros dicen que es todavía peor. O sea, hay una división de opiniones al respecto de House of the Dead 2. Unos dicen que Webol no está, pero sigue siendo una película de mierda. Y otros dicen que es mejor y todo. La verdad es que algún día Isako
por supuesto.
Hombre, si me la pasa,
fíjate,
o la veo en algún lado, sí.
Fíjate lo curioso, que también, no, creo que lo dice por aquí, sí. En América se estrenó directamente en televisión por cable, pero el único sitio del mundo que se ha visto esta película en pantalla grande, en cine, ¿sabes dónde fue? En Sitges. O sea, una vez más, el Festival de Sitges se descubre como una alternativa para el cine. Dejamos así, como para el cine. No diré si ni bueno, si ni malo, si ni nada. No, lo dejo ahí. También nos envía comentarios sobre Ultimate Spider-Man. Dice que coincide plenamente con nosotros. Y en cuanto a los trajes que se desbloquean, únicamente son para Spider-Man y no podremos cambiar de uniforme a Venom. Que esto lo que preguntaba, creo que la fuiste tú, Isako. Durante el análisis del juego de la semana de Ultimate Spider-Man, me preguntaste si Veneno también tenía trajes. Nos comenta Xavier Fabregas que no. Por último, también Xavier Fabregas nos incluye una lista de las próximas películas de Webol, que voy a pasar como si no existiera, porque...
Que promete. Nah. La de Postal promete.
Sí, sí, la de Blu-ray también. Vamos a hacer un pase Game Over cuando estén en Blu-ray, porque va a ser impresionante. Con cubatas en la mano, por supuesto. Mike Logan también nos envía un par de mails, y uno de ellos también trata sobre House of the Dead 2. Qué cansinos que sois con el tema, por favor. Dice que nos envió un apunte y que, como tenéis mucho que leer, no pudisteis pararos lo suficiente con el mega rollo la semana pasada. ¿Te acuerdas del rollo que comentamos de Mike? Y que la segunda parte de José de Chinue se estrenó hace ya unos cuantos días en la tele por canal norteamericana, con poco éxito, espero. Y nada, por contaros algo, diré que me acabo de topar con esta entrevista a Yu Suzuki. Es de hace unos días, pero como he estado un poco offline, pues a ver si el jefe, yo, que es tan friki como yo de la saga Shenmue, pues para que la lea y que nos comente. Y yo, como no la he leído... O sea, ¿tú sabes de qué va la entrevista?
No, pero supongo que es las conclusiones aquellas de que Shenmue va a continuar en videojuego y seguramente a través del modo online.
¿Por qué nos haces sufrir? ¡Mátanos! ¡Dególlanos! ¡Remátanos! Pero esto es sufrir por sufrir. Esto es mala leche.
Y también felicita a Wasabi, el señor Mike, por esas cosas que nos envió. También nos felicito por último, por el especial de la pandemia portátil, y que ya está deseoso de escuchar lo de Iris está viva y vive en Mallorca junto a los amigos del director de este programa. En fin, gracias Mike por estos mails tan fantásticos. Sergio Martínez también nos envía un mail y nos escribe su vida. Nos escribe su vida con pelos y señales en un texto bastante largo, que a ver si puedo colgar en el foro en algún lado, porque no podemos comentar todo entero. Nos habla de su vida como friki. Dice, mi primera desilusión ocurrió con mi nacimiento, en plena transición, ya que mi mente no es capaz de recordar ni la canción ni ningún episodio de Mazinger Z. Qué desgracia más grande no poder acordarte de estos hitos de la historia. Lo que sí sé es que la canción me la sabía perfectamente, porque recuerdo una regañina de la profesora de párvulos por cantarla en clase. Os juro que daría uno de mis propios pechos por recordar una imagen de Afrodita diciendo pechos fuera. Un poco también retorcido el señor Sergio Martínez. Otro momento importante de la creación de todos los frikis de mi generación fue, como podéis imaginar, Ulises 31. El señor Seba disfrutó enormemente. Es verdad que solo soy capaz de recordar la frase de la canción... Yo soy Nono, el pequeño robot.
Tu amigo fiel.
Pero soy capaz de cantar de carrerilla a los mosqueperros y David el gnomo. Así de extrañas son las mentes infantiles. Es verdad.
Pozi.
¿Por qué olvidamos lo bueno y recordamos otras cosas?
¿Eh? Misterios de cerebro humano.
Sí, nos comenta también todo su proceso de iniciación a friquismo de videojuegos, cómo se hizo con los flamantes Spectrums 48-64K. Bueno, no se hizo con ellos, hubiese dado uno de sus pies, porque las manos
vale.
No las necesitaba para jugar.
Vale, se ha quedado ya sin un pecho y sin uno de sus pies.
Sí, sí, sí. Y también, bueno, me está hablando también de todos los juegos que aparecieron por esa época, que él, como no tenía ninguno de esos sistemas, pues no podía disfrutar mientras sus amigos le pasaban por la cara. Yo estoy jugando y tú no.
Compadezco con él, yo tampoco tuve ninguno de esos sistemas.
Qué malos son los niños, ¿eh?
Qué malos son los padres. Yo les dije, compradme una Game Boy que tiene futuro. Vale, cuando acababa de salir, y me compraron un CPC.
Sí, es lo que dice.
Que al año siguiente caducó.
Fíjate, el mismo Sergio Martín nos comenta, cuando después de mucho patalear, suplicar, exigir y amenazar, conseguí hacerme con un impresionante CPC, con juegos de disco que no tardaban nada en cargarse, y unos gráficos bla bla bla, ¿adivináis? Descubro que ha llegado el PC y la NES, y mis juegos vuelven a ser una mierda. Y me vuelvo a encontrar con que los amigos tienen los juegos que yo quiero y yo me tengo que conformar con el CPC.
Qué triste.
Luego llega la Mega Drive para Super Nintendo y lo mismo, la lucha portátiles queda en el olvido de mi adolescencia cervecera. Ahí está.
A ver, aquí ganó. Aquí ganó en algo.
Bueno, dice que prefería jugar igualmente con otros botones y manejar un solo joystick. que bueno, en la adolescencia todos hemos tirado por ahí, y solo vuelve a la senda del friquismo con la irrupción del Doom y sus primeros suspensos universitarios correspondientes.
Aquella época fue muy relacionada informática y estudios, y no por lo bueno.
No, no, desde luego. En fin, termina el mail, que dice que se hace un poco largo. Solo termina diciendo, ojo, esto es una declaración de principios por parte de Sergio Martínez y que poca gente ha tenido el valor de decir en estos días. Dice, tengo la PS2 y no, me gusta el ICO. Oh, oh.
No porque el ICO sea malo.
No, porque lo dice en voz
alta. Es una persona que dice, pues mira, yo voy en contra de lo que hizo los demás.
Solo
muy
conozco,
bien.
Junto a esta persona, solo conozco dos personas que digan a viva voz
entonces,
sin, que no les gusta el ICO.
Entonces mi pregunta clara es, ¿y para qué coño te compra una PS2?
Dice que...
Espera un segundo. Este hombre tiene una campaña orquestada en contra de la saga Metal Gear. La opinión de Abraham no vale.
También, perdona,
también dice,
bueno, sí que vale.
También dice que los third person shooter para consola son un truño. Pues sí. Estoy de acuerdo en cierto grado.
Hasta que llegue la Revolution.
Bueno, y que mi señora esposa, ojo, está casado, y que mi señora esposa va a conseguir sacarme de los nervios con partidas continuas con amigos al SingStar.
Oh,
oh, Dios mío.
¿Ves por qué no has de tener la Play 2?
Y que el metro cada vez, supongo que los viajes en metro, cada vez más le piden una GP2X, como la que tenemos ahora en el estudio, para poder escucharos esta semana y echar unas partidillas en el emulador a la Bahía del Crimen.
Yo tengo un plan para mejorar la vida sentimental de este hombre.
¡Pero si ya está casado!
No, la va a mejorar.
¿Ah?
Pasa por instalarse los Sims. Su mujer y sus amigas juegan al
SingStar.
Vale, la cuestión es, tienes que estropear tu Play 2. Oh, tenemos que cambiarla. Pilla una cube. Entonces pillas el Mario Dantan Revolution. Y como la mujer lo que tiene son amigas y han de saltar sobre la alfombra.
Ah, ya.
Espectáculo visual.
Sí. Es que retorcido es el saco, Tú si te casas algún día, esperemos que no.
Seguramente mi mujer será peor que yo.
Bastante, porque si no, no se entiende cómo. Bueno, es. Gracias, Sergio Martínez, por tu mail. El resto de vosotros seguid enviándonos cositas. Nosotros las leeremos aquí encantados y nos hace especial ilusión. También enviándonos cortes, canciones remixeadas, cortes de manga, como dice Volcano, y muchas cosas más. Os lo agradecemos mucho. Recordad, en portalgameblogger.com tenéis los foros, enviarnos mensajes y otras cosas como el portal Gameblogger, en el que también vamos poniendo nuestras cositas y está resurgiendo sus cenizas. Esta semana le hemos metido mucha caña y la gente ha correspondido.
Y por fin podemos hacer comentarios anónimos.
De verdad,
repetid conmigo. Yo también soy anónimo.
Yo también soy anónimo.
Yo también soy anónimo.
¿Quién es anónimo?
Yo.
Yo. En fin, está aquí el inicio de la segunda hora.
Noticias. Bienvenidos a las noticias que, como cada semana y una hora más tarde, repasa lo que ha ocurrido estos últimos 7 días. Comenzamos con una noticia que no sé si comentarla como
espera.
Ridícula, estúpida o que no me extraña en absoluto. La SGAE ha demandado a Apple para obligarla a pagar un canon por cada iPod vendido, incluyendo todos los vendidos hasta ahora, tal y como está obligada y fue obligada en Francia y en Alemania. Que en Francia creo que pagan 6 euros por cada iPod. Pero, brutal. ¿Qué tiene que decir aquí el macarrón?
No lo hacemos por dinero. ¡Nos sobra! ¡Lo hacemos por joder! ¡Y por la dignidad de los artistas!
Where?
sentido del humor, gran humor. Ya hay fecha para el Tetris DS en Japón.
¿El Tetris S?
DS. Que no sé qué coletilla tendrá. Y que sale el día 27 de abril.
Venga, niños, pensad alguna coletilla DS para el Tetris. Dichosos.
Dichosos software.
Software.
No, debe ser alguna cosa ladrillos.
Bueno.
Dichosos.
Pero es que ladrillos empieza por L.
Ya, ese es el problema. Ey, tío, tú aprobaste GB las ciencias, ¿no?
Te propongo que pongamos dichosos ladrillos y la D y la S.
Sí, sí. Que bueno. Sí, que sí.
Y por otra parte, el nuevo Super Mario Bros. De la Nintendo DS también saldrá en USA el día 7 de mayo y no hay fecha para Japón ni para aquí.
Vaya, por eso.
O sea, para más chulos, los americanillos.
¿Por qué pones esta música para las noticias? Porque, ¿tú no eres Saeva?
No, porque el Saeva no me lo ha dejado preparado. Ahora voy a poner algo bueno.
Vale, vale.
Ay, como si el Castellano no lo fuera.
Hombre, ay. Pues mira, algo bueno. Valve ha confirmado que Half-Life 2, episodio 2...
¿Qué? ¿El fantasma de los clones?
Exacto. Lleva ya unos cuantos meses en desarrollo y que saldrá no mucho más tarde, o sea, antes de lo esperado, después de lanzar el episodio 1. Antes no. Conocido como Aftermath.
Lo cual quiere decir, en realidad, que lo sacará un año más tarde de lo que ha anunciado para variar.
Pues sí, esa es Valve.
Bueno, decir también que el episodio 2 no necesitará el juego original. Eso lo han dicho. Más noticias del Tenchu Dark Shadows.
¡De Tenchu! ¡De Tenchu!
¡Tenchu!
¡Tenchu!
¡Dark Shadows!
¡Tenchu que va siempre con la espada rajando cuellos! ¡Tenchu!
¡Tú, me cago en la hostia! La Juani, ¿qué te va a dar? Venga. Pues el Tenchu...
La Juani llame, ¿no?
Tenchu Dark Shadows para Nintendo DS, pues tendrá tres personajes para jugar. ¿Qué pasa? No hables antes de verlo. Tendrá a Ricky Maru.
¡Ricky!
A Ricky Maru Team, sí.
Ricky Maru y su estrella Alejandro Ayame, ¿no?
Ayame,
eso daño.
Shizuhime, que no sé quién es. Shizuhime. No sé. Tendien tendrá nuevas habilidades ninja.
Hombre.
Como morder.
¿Qué?
Morder.
Atención, morder es una habilidad ninja.
O sea, que anoche...
Lo habéis oído aquí en Game Over.
O sea, que anoche cuando le mordieron a Lisa con... Allí, ya sabes, era una técnica
habilidad
ninja.
Ahora entiendo por qué la música de fondo del Castlevania.
Espérate, y una habilidad que él consiguió traducir. La risa que mata. La única... Kill.
La risa que mata. Estos son los chistes del NAE, ¿no?
Sí. Puede ser eso.
Esta es la risa de Ayan.
Y con este bonito tema de la PlayStation 3, hablamos de la PlayStation 3.
¿Cómo no?
Sony todavía está a la espera de confirmar si podrá fabricar pronto su PlayStation 3.
En primavera.
Risas de fondo, risas de fondo.
Ah, esperad, ahora vienen las risas. Hasta nueva orden, la compañía insiste que su plan es lanzar la PlayStation 3 en primavera de este año.
Mira, otros que siguen el camino de Valve. Sí, sí, está en esta primavera.
¿Han dicho lanzarla por dónde o...? Sí, sí. O de la Phantom, no te fastidia.
Sí.
Además, planean vender 100 millones de PlayStation 3 y no descartan trabajar en juegos conjuntamente con Microsoft.
¡Oh, Dios! ¡Oh,
me gustaría añadir que Sony también ha anunciado que la PlayStation 2, que la PlayStation 3 se va a lanzar conjuntamente con la Phantom y que entre su línea de juegos y principales va a estar el nuevo Duke Nukem.
Curiosamente, el otro día han abierto los libros de financiación la Phantom, no sé cómo se llama.
Y la Gizmondo, es que nadie piensa en la Gizmondo.
No hablamos de la Gizmondo.
Es que nadie piensa en la Gizmondo.
La Phantom ha abierto el libro de cuentas, que creo que pues llevan investido no sé si 30 o 60 millones de dólares, de los cuales solo 3 millones y medio pertenecen a desarrollo.
El resto hype.
El resto, publicidad, abogados.
¿Abogado?
Y todo lo que prometieron a las diversas compañías de royalties que están obligados a pagarles.
ring, 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 banana phone. Yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, 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 yin,
yin, yin, yin, yin, yin. Bueno, el Tekken de la PSP contará con los clásicos modos de juego, como son el arcade, Time Attack, Practice Mode y nuevos minijuegos. También es posible...
¿Qué dices? ¿Que tendrá el modo arcada?
Arcada, sí. Y espérate que tiene una novedad gustosa.
Uy.
También es posible poder arreglar a nuestros personajes con ítems y accesorios, o sea, vestirlos como muñequitas.
Espera, has dicho arreglar, con lo cual quiere decir que vienen defectuosos por...
No, era customizar.
A ver. Claro que hay que arreglarlos. ¿No ves que todos los personajes femeninos del Tekken tienen demasiada ropa?
No puede ser.
Bueno, ¡objeto! Pues, que luego está en acta.
Bueno, pues lo podemos arreglar con ítems o accesorios que luego podremos intercambiar a través del wifi.
Pero menú... Por cierto, es personalizar. Customizar es una americanada como una casa.
Ya sale el listo. Siempre tiene que ser el listo.
Bueno,
el listo del programa. Pues el listo se va a comer los anuncios porque vienen ahora.
¿Sí?
Mira el reloj. Para que listo.
Prepara el pan.
Sony anunció que prepara el lanzamiento de tarjetas de memoria con 8 gigas de capacidad.
Venga, ahí podrás tener 200 millones de juegos piratas.
Perdona, ¿ya ha dicho el precio al que lo va a sacar?
No. Cada vez los usuarios de PlayStation Portable piden estas tarjetas con más capacidad. Las memory sticks oficiales llegan hasta un máximo de 2 gigas.
Pregunta.
Que luego digan que Sony no se preocupa por el usuario.
Pregunta. ¿Por qué piden los usuarios tarjeta de 8 gigas si las partidas no ocupan nada?
Porque en una tarjeta de 2 gigas solo te caben 3 ROMs.
Por supuesto.
¿Rom? ¿Cómo? ¿Eh?
Es que parece ridículo.
No he dicho nada.
Sony es la única que se tira piedras a su propio tejado.
No, a ver, sabe que no va a vender películas en UMD, con lo cual va a sacar
que no?
Está vendiendo tarjetas. No.
Pero si van a sacar el reproductor casero de UMD, va a ser un éxito del marketing.
Sí, películas UMD y ROMs de videojuegos. Es que se están tirando piedras a su propio tejado, pero ¿por qué narices Sony hace esto?
A ver, porque ahora, no vende lo otro, tiene que vender algo.
Ahora, aposta.
A ver, ahora la versión real. Sony está planeando lanzar, bueno, de hecho ha lanzado ya varias cámaras profesionales. Y sinceramente, viendo lo que hace mi padre, dice, no, yo con una tarjeta de 5 gigas no tengo ni para empezar. O sea, tiene una tarjeta de 5, una de 4, una de 2... Y las tiene que estar vaciando.
Pero seguro que la cámara de tu padre no tiene el formato de memory stick de la PSP.
¿Y para qué la quieres ver en la PSP?
Tiene compa flash. Pero es que el problema es que las nuevas cámaras, todas las cámaras de Sony usan memory stick.
Claro.
Y memory stick duro.
Lo hace por las fotos. Porque todos sabemos que la PSP va muy bien para ver fotos.
No lo hacemos por el dinero. Nos sobra.
A ver, lo que vengo a decir es que no solo se va a usar para la PSP.
Oye, Volcano, ¿has pensado en trabajar con el Cutalag y... ¿Diste hecho apuesta? Con esa sonoridad tuya...
Está hecha apuesta.
Hostia, es que pasó ni directo, tío. Das la talla, tío. Y otras cosas.
Y el hecho de que la GP32 no haya salido bien, también estaba hecha apuesta.
Ya, en realidad
estábamos preparando el mercado.
Que sí, abuelo.
Y Mayesco lanzará Mechasaul Phantom War para Nintendo DS. El jugador llevará un piloto de mechs del siglo 32.
Guau. Wow. Bueno...
La pantalla de arriba servirá para ver fuera de la cabina el robot en tres dimensiones. Y la pantalla de tech servirá tanto para cambiar armas, hacer zooms, activar el mech, más velocidad, menos velocidad.
Es como el de Xbox, pero con más pequeñito.
Ya ves. Tendrá un total de 24 misiones.
Nintendo anunció a través de su vicepresidente americano Reggie Fils-Aimé, que algún día os hablaremos de este hombre.
No hace falta.
Que, qué sorpresa, no lo esperábamos. Zelda Twilight Princess se retrasa hasta otoño.
Uy, qué sorpresa, no lo imaginaba. Como la PS3, no lo imaginaba.
Próxima encuesta en Game Over. ¿Cuándo saldrá el Twilight Princess? ¿En verano? ¿En otoño? ¿En el 2007?
Como el Mecha Shout.
¿Saldrá para Cube?
Como el Mecha Shout, en el siglo 32.
¡Ay, Dios!
¡Abuelo!
¡Qué mal va esto! Venga, según Nintendo Europa se han vendido 2 millones de juegos Nintendox desde su salida el 7 de octubre del 2005. A ver si nos empezamos... A ver si nos ve un poco con mejores ojos al resto del mundo.
A ver, pero vernos por qué.
dice, no, pues estos europeos...
A los zoofílicos.
Son buenos, buenos, también compran juegos.
A Europa le va la zoofilia, vende 2 millones de Nintendo.
El Tamagotchi para zoofílicos.
Por ejemplo, Dios. ¿Quién decía que la Gizmondo no tenía futuro?
¡Ah! Todas las que la han comprado.
Hombre, también. Stefan Eriksson, un ex ejecutivo de Gizmondo, se estrelló con su Ferrari Enzo.
¿Qué dice?
De los cuales hay menos de 400 fabricados en todo el mundo.
Pero como un tío...
Ya sabes, hay 399 en el mundo.
Sí, era un coche, es un coche que costaba una pasta.
Era una carrera ilegal por Malibu, sí, $1,000,000.
Por una vez que el Joño cuenta algo gracioso.
Era una carrera ilegal por Malibu, California. Presuntamente conducía contra un Mercedes-Benz SLR que vale la mitad que...
Y que lo llevaba el jefe de la Phantom.
Medio millón.
Presuntamente el conductor era estúpido.
Sí.
Me gustaría aclarar otro concepto.
Bueno.
Y es que el Ferrari este que estaba conduciendo, para mí que lo has traído a posta porque ya no era suyo. Como sabréis, la Gizmondo ha quebrado.
¿Qué dice?
Y en Europa se le habían confiscado todos los bienes y supuestamente este hombre había movido su coche a California para evitar que el banco lo requisara como pago.
No es por eso.
A ver, dime.
No es por eso. En primer lugar, decir que hay que ver Ferrari, que bien cuida sus coches, porque el tío se estrelló, no sé si a 200 por hora, el coche quedó hecho una boñiga de metal.
Como en el Project Gotham Racing, igual, sí, igualito, sí. Igualito.
Y el tío simplemente se hizo un poco de sangre en la nariz.
Igualito.
Y este hombre, el Eriksson, dimitió de la ahora en bancarrota compañía porque supuestamente tenía una relación con la mafia suiza.
¡Ah, Dios mío!
¿Te acuerdas de la noticia de la mafia suiza
sí.
que hicimos tanta broma?
Sí.
Era este hombre.
Parece que un accidente.
Es un traficante de relojes.
Sí, sí, pero no es por nada, pero este señor...
Ya no
sí,
pertenecía sí. a
Gizmondo. No, perdona, ya no pertenecía a Gizmondo. Es la famosa estrategia de las compañías. Oh, la compañía está quebrando, el director dimite, pero dimite con una pedazo campana de... ¿Cómo se llama esto? Un paracaídas dorado se llama.
Sí, por supuesto.
Vale, o sea, el tío se va completamente forrado, pero la compañía quiebra.
Oye, perdona, tú eres compañero de trabajo de él... Y sabes Ojalá. Que tienes que echar porque pertenece a la mafia. ¿Tú crees que no le vas a dar un paracaídas dorado?
Lo que le voy a dar es una 9 milímetros.
Ahí estamos.
Y me voy a quedar su coche.
¿La boñiga chafada?
En aquel momento no lo era.
Ya.
Ay, Dios mío. La mafia suiza. Yo quería que hacían relojes, venga.
No, también hacen chocolate.
Y navajas.
Vale, eso. Pues Capcom lanzará para PSP un recuperatorio llamado Power Stone Collection, que tendrá los dos juegos de Sega Dreamcast, pero con más extras, como cuatro personajes nuevos, nuevos modos de aventura y minijuegos.
Bueno, vamos.
Otro recopilatorio será el Capcom Puzzle World.
¿Cómo?
Capcom Puzzle World. ¿Qué incluirá? El Super Puzzle Fighter 2, Block Block, Booster Bros, Super Booster Bros y Booster Buddies.
Espera, o sea, me está diciendo que será que tendrá un juego bueno y el resto será un putruño.
Sí.
Vale.
Y luego decían que la Game Boy Advance era una consola de remakes.
Las pullas de Saeva.
Mira las PSP.
Las pullas de Saeva.
Mientras que las grandes productoras de películas americanas comienzan a desconfiar del formato, Capcom anuncia que va a lanzar películas y series en UMD para PlayStation Portable.
Vaya.
Lo que pasa es que va a lanzar algo que... hombre, no. No creo que vaya a vender mucho con eso. Comenzarán con la serie de Street Fighter V.
¡Ah!
Y también sacarán la película de Street Fighter Alpha.
Y noticia corta, la actual Nintendo DS se dejará de fabricar en otoño.
Otoño.
Y como última noticia confirmada, tenemos el rizar el rizo. Electronic Arts está desarrollando la secuela de un juego que todavía no ha salido.
No, tío, no.
El Padrino.
No.
mientras no lleguen a la tercera parte ellos mismos.
Pues van camino, porque luego hay rumores de que van a hacer dos o tres juegos más, no solo uno.
El Padrino 2007, el Padrino 2008, el Padrino 2009.
El Padrino 2025.
¡Que te calles la boca ya! ¡Cansino!
Bueno.
¡Pesao!
Íbamos con los rumores de la semana, ya sabéis, eso que habla las lenguas, pero.
El rumor es el Padrino 2020.
¡No!
Vamos a ver. En el 2007.
¡No!
Espérate. ¡Padrino 2007!
¡No!
Veremos una tercera versión de la Nintendo DS.
Pero, perdón, ¿y esto, esto es un rumor? Sí.
Pero no te mees,
¿cómo que rumor? Si lo sabe todo el mundo.
Pero no te mees, tío.
Yo me veo ya, por favor. En verdad soy
un venado. Konami prepara un remake del clásico Snatcher.
Pero si dijo el Kojima que no iba a hacer más.
Pues acaban
es un remake.
Acaban de reactivar Konami acaba de reactivar el copyright del juego. Así que...
Bueno. Y por último, esta primavera tendremos al fin Gran Turismo 4 Online Edition.
Uy.
Con 700 coches para conducir, 6 jugadores simultáneos, ranking mundial, 50 circuitos y para poder insultarse entre la gente, chat de voz.
¡Ole, ole!
¡Adelanta, capullo!
A ver, ¿para cuándo el force feedback?
¡Dominguero!
Cuando te la pegas, salta un puño contra tu cara. En mi casa llevo falda, tú llevas pantalones.
Empecé como todos. Tus amigos te dicen, anda, pruébalo, es divertido. Al cabo de un año estaba convertido en un asiduo y si no podía tener mi dosis en 2 semanas, me desesperaba hasta gritar. Hola, me llamo Abraham Limpo y soy comentarista en Radio Game Over.
Próxima estación, Akihabara.
Bueno, pues bienvenidos una vez más a Akihabara. Esa sección que ya empieza a tomar un poco de forma. Dos cosas están claras.
Sí, hay sección.
Productos extraños.
Y sección por qué.
Oye, tenemos que hacer una cuña.
¿Hay sección por qué?
Por supuesto.
Bueno, pues avísalo con tiempo para que nos pillemos aire y podamos hacerlo bien.
Muy bien. Empezaremos por unas cuantas noticias. Hoy toca un poco de PC.
Bueno, hombre, no es normal.
Vale, y es más que nada porque Microsoft ha sacado unas cuantas fotos así como de sopetón sobre un proyecto secreto llamado Origami. Tiene todas
Van a hacer un simulador de papiroflexia.
No, ya existe eso, el Pepacura Simulator.
Joder, el tío, ¿cómo te lo he respondido, eh?
Pues básicamente, por las fotos, parece el típico portable media center que se ha ido viendo, pantalla grande, una pantalla más grande que la de una PSP,
bueno.
Botones más pequeños,
sí.
¿Vale? Y tal, pero es curioso porque tiene entrada de teclado.
¿Cómo entra?
Y supuestamente...
Un teclado mini.
Ah. Un teclado mini. O sea, se ha visto junto a un teclado mini, pero es que el problema es que los portables media center no tienen, se supone, ni entrada de teclado ni entrada táctil.
Uh-huh.
Así que la cosa queda en que si será más bien un PDA mega chungo o un PC mega pequeño.
Pero será como aquel mando que sacaron, no sé si fue para Final Fantasy XI, que era el mando y en medio estaba el teclado gigantesco, ¿te acuerdas?
El Phantasy Star Online.
Bueno,
era el teclado de Dreamcast partió en dos, o el de Cuba el teclado.
No sé, pero yo
el de Dreamcast era.
Viniendo de una empresa que dijo que no se dedicaría más al hardware si no contamos los periféricos, da un poco que pensar. Nos darán más detalles el 3 de marzo.
A ver.
Apple, por su lado, ha mandado una invitación a ver productos divertidos el día 28 de febrero.
¿Cómo es pronto? Es divertido.
Se dice, se rumorea que veremos un iPod que será solo pantalla, el nuevo iPod. ¿Cómo? Video.
Solo pantalla.
O sea, tú imagínate, pues el típico, o sea, el iPod grande de 60 gigas, solo que no tiene ruedas, solo es una pantalla grande.
Joder. Ya lo he visto.
No tiene ruedas, no puedes aparcar con él.
Será pantalla tranquila.
Ya hay fotos.
Bueno, sí, también se dice que podrá ser pues un iBook basado en Intel, el nuevo Mini Mac de Apple. También se ha visto un cubo metálico de rejilla que dicen que será el nuevo sustituto, dicen.
El cubo
sexy.
De los Cenovitas.
No, el cubo. Sabes que hace unos años Apple sacó el cubo Apple. Lo que pasa es que el cubo. Que fue el que inició la revolución de los mini PCs.
Vais a ser todos asimilados.
Y fue el gran fracaso.
Fue la guerra entre Nintendo y Apple sobre diseño.
Preparados a ser asimilados, la resistencia
bueno,
es inútil.
O sea, a ver, primero sacó el cubo, después sacó el G5, que era el radiador, y ahora se acabó la fusión, es el cubo radiador.
Exacto. Bueno, pues podrían ser cualquier cosa de estas o ninguna de ellas, porque como siempre, estas cosas pillan un poco de sorpresa. Shooter ha anunciado al mercado por fin el primer competidor, desde mi punto de vista, digno del Mini Mac. El Shooter XPC X100 aparenta ser solo un poco más grande que una unidad externa de CD-ROM, pero tendrá un procesador Intel Core Duo a 1,83 MHz.
Joder, vaya pepino, ¿no?
A 1,83 GHz, perdón. Bueno. 512 MB de RAM.
No, pero es pepino, ¿eh?
Sí, sí. Joder. Una T-Mobility Radeon X1600, un disco duro de 250 GB serie LATA 2, unidad grabadora de DVD.
¿Y eso cuánto chupa?
Una fuente de 120 vatios silenciosa. Joder. ¿Os dais cuenta, por cierto, que son las mismas especificaciones que comenté ya en su momento para los nuevos iMac y los PowerBook basados en Intel? Son la misma plataforma. En fin, el diseño, al contrario que otros competidores que he visto en el mercado, no es un completo plagio al Mini Mac, sino que han intentado hacer un diseño original, un poco anguloso y bastante fácil de apilar.
Mini Mac, tú me completas.
Eso sí, ni idea de cuánto costará, pero será caro y no muy ampliable.
Vaya por eso.
HP está dándole los últimos detalles a una mesa de café interactiva.
¿Cómo?
Para las máquinas.
HP, la de las impresoras.
No, HP, la empresa que era de ingenieros para ingenieros. HP, la que realmente decía Think Different antes de que llegara Apple.
La de las impresoras.
Sí. A ver. Vamos a ver, un poco de historia, señor.
No.
HP fabrica impresoras, equipos médicos, osciladores,
claro, las impresoras.
Semiconductores, sí. Y Philips, calculadoras...
Y Philips hacía consolas, como la de CDI.
Perdona, pero bien que Philips hace bombillas.
Y Philips hace celdas para CDI buenísimos.
Vale, en fin, esa HP...
Café.
Vale, está dando los últimos detalles a una mesa de café interactiva que contendrá una pantalla con sensores táctiles que detecta que se supone que cuando esté terminado el diseño detectará múltiples pulsaciones, permitiendo a varias personas operar sobre la mesa para poner fotos, jugar a juegos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que si alguien se la está ahí.
Perdona, en una mesa de café.
Una mesa de café.
Sí, lo que a mí no me cuadra es cómo evitas que se detecte la taza de café como una pulsación.
Qué raro. En casa nunca toma dos tazas.
¡Qué malo!
Hostia puta.
Adidas, conjuntamente con una selección de los mejores atletas de cross, ha desarrollado un traje especial que mediante unas tiras de un material llamado TPU... mantienen el cuerpo en la postura adecuada para mejorar la entrada de oxígeno. Las pruebas dicen que los atletas tardan más en cansarse, corren más rápido y saltan mejor.
Joder, qué cosa comenta, ¿eh?
Además, el traje está climatizado para soportar las rigurosas temperaturas de las Olimpiadas de invierno.
Ya sabes, Isaco,
es el traje que te dopa.
Tienes que ir con ese traje, Isaco. Pero no sé si tiene alguna de tu talla, pero...
Curiosamente, sí. Está prohibido el dopaje, que es el método barato de conseguir esto, pero no sí. Está prohibido esto. O sea, básicamente seguimos aumentando la diferencia entre los países pobres, que tienen que tener buenos atletas, y los países no tan pobres, que pueden tener atletas que entrenan menos, pero con trajes especiales.
A ver, o sea, me estás diciendo, está prohibido por soft, pero no por hardware.
Yo me pondré ese traje cuando Michelin quiera pasar.
Más que el tuyo del café, no te
porque
digo.
Voy a aparecer un anuncio andante de Michelin.
No, pues tú eres como... El traje ese es como el de Futurama, tío. Dios mío.
LG ha lanzado un modelo de aire acondicionado con filtros antibacteriales tratados con kimchi.
¿Qué dicen, nen?
Para los que no sepáis lo que es una, el kimchi es una especie de col fermentado. O sea, sabes que la col es verde, ¿no?
Sí, me lo hiciste probar,
vale,
cabronazo.
Pues los coreanos cogen la col, la dejan fermentar con pimienta, vinagre y cosas estas, hasta que la col deja de ser verde y pasa a ser de color rojo. Eso es el kimchi.
Cuando
los
Volcano,
filtros están tratados con kimchi.
Cuando Volcano os diga, prueba esto que está muy bueno, pruébalo, no le hagáis caso.
¿Puedo decir que el kimchi es la cólera de Dios sobre los hombres?
Yo lo único que digo es que ahora entiendo por qué los coreanos están tan sanos. Claro, comen kimchi a todas horas del día y claro, ya se sabe que el kimchi lo cura todo.
O lo mata todo.
Vale, desde el resfriado común hasta el cáncer, todo menos las úlceras.
Eso sí.
Saeba, hoy la noticia Poké te la dedico a ti con todo mi cariño.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué tiene?
Porque tú eres el único poseedor del grupo de Unipod Nano y con la rabia que me da te he buscado una noticia especialmente para ti.
¿Te da rabia el Unipod Nano?
No, me da rabia que él la tengo.
¿Cómo será la noticia esta de por qué, habiendo lo del LG del kimchi?
He estado muy tentado de determinar lo del LG kimchi como la noticia por qué, pero es que
tiene madera, ¿eh?
Thomas Pink, un diseñador neoyorquino, ha lanzado al mercado la corbata del transeúnte.
¿Qué?
En inglés, The Commuter's Tie.
¿Qué?
¿Vale? Aparentemente es una corbata normal y corriente, salvo porque tiene un bolsillo en la parte interior donde se puede colocar un iPod Nano.
¿Qué dices?
Los cables de los auriculares pueden pasar disimuladamente a través de unos aros de tela.
Por Dios.
¿Vale? De tal manera que queda disimulado.
¿Qué dices?
La corbata, o sea, la idea está muy bien, salvo que la corbata es de color rosa chillón y cuesta $95. Así que, a ver, la idea es muy buena, pero ¿por qué tenía que ser rosa?
Exacto.
¿Por qué?
Yo solo digo una cosa. Con un iPod Nano cargado, esa corbata se convierte en un arma de ataque.
Destrucción masiva.
Tienes un +1 en impacto.
Sí. Y con un iPod normal se convierte en una cámara de autosuicidio.
Sí, y si vas por la carretera conduciendo, te deslumbra, tío. Si vas con los focos. Saeba, te quiero ver con esa cámara, es decir, con esa corbata en el futuro.
Sí, colga de los...
Yo no he visto a Saeba con corbata
ni novedad.
Ni en una boda, ni en un entierro, ni en nada.
Ni novedad.
El tío ves que va a la boda en chándal. El tío,
claro que sí.
Jeta. O con el chándal de Gundam, vamos, para joder.
Hombre, ahí...
Pues esto ha sido todo por aquí, Javara.
Voy a decir que yo a partir de este martes me iré cada día con corbata, para mi desgracia.
¿Va a ser de color rosa?
No.
Señor Volcano, gracias por tu colaboración como siempre y pues, supongo que estás al corriente del nuevo trabajo de Yuan.
Sí.
A partir de ahora, bueno, comentaremos, primero escucharemos un tema musical para relajarnos un poquito después de este porqué tan terrorífico.
Es que...
Y luego hablaremos de Yuan.
Es que a mí me gustaría soltar lo de la novedad de PC.
Ay, no le importa. Bueno, pues pon el tema de Tina, amigo Saeba. El tema de Tina de este super concierto orquestal de Final Fantasy en Los Ángeles. Lo escuchamos un poquito de fondo y el señor Volcano nos comenta las novedades de PC que no hemos podido comentar en los previos. Y así se crea como una atmósfera de conexión entre el oyente y ti.
O sea, al fin y al cabo todo el programa está desordenado. No importa que esté un poco más desordenado.
Bueno, pero es bonito. Venga, escuchamos un poco el tema.
Qué tema más bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Grandes oyentes. Ay, digo, vamos a por las novedades de PC.
¿No Final Fantasy bueno?
El bueno.
Sí, el único.
The One, sí, sí.
Vale, semana de Porsche empecé con novedades como Onimusha 3, Splinter Cell's Chaos Theory o Rainbow Six Lockdown. Todos ellos juegazos en su género, aunque lo que sí, yo no me explico es por qué junto con esta misma... todo este paquete, también han sacado Winx Club, basada en la famosa serie de cómics para adolescentes pegajosas.
Que me se come queso.
Winx, el Winx.
Iván, suena Winx.
Sí, Winx de Push. Winx de Push.
Alas en inglés, que sí.
Vale, otras más. Ankh, una aventura egipcia es, como su nombre indica, una aventura ambientada en Egipto. De corte clásico y humor estilo LucasArts, representa un esfuerzo interesante por reanimar el mercado de las aventuras gráficas.
Perdona, ¿humor de LucasArts del bueno o del malo?
Del bueno. Yo se digo que la primera escena se ve que llegan los guardias y la primera cosa que se pregunta el protagonista es, pero a mí, en esta, ¿y en este juego me van a poder matar?
La típica puya de esto va a ser un juego Lucas o va a ser un juego Sierra.
Esas puyas Sierra Lucas que siempre se enviaban, sí, solo captan los más frikis del lugar.
Tenemos otro juego también, sí. Tycoon City New York.
Tycoon. Vete los Tycoon.
No, Tycoon no.
Te imaginas por Nueva York ahí.
Es un interesante simulador que nos pone en las manos de la tarea de convertir la ciudad, la city, en un sitio agradable para todos los que viven en ella.
Bueno, imposible en Nueva York.
Bueno, o al menos intentarlo. Los desarrolladores prometen que es un juego para todos los públicos y un nivel de dificultad aceptable. Bueno. Ya veremos. Finalmente tenemos Virtual Skipper 4, la secuela del popular simulador de barcos de vela, World Series of Poker, que creo que su nombre ya indica lo que es.
¿Se puede desbloquear el bribón? Era...
El borbón, dices.
El bribón era.
El bribón.
Bueno, el World Series of Poker, que bueno, esto creo es un juego de póker.
Habla por sí mismo.
Sí, el juego multijugador ambientado en la Segunda Guerra Mundial, Day of Defeat Source. Ajá. Que lleva ya un año de retraso, como todos los juegos de Valve.
Bueno.
Y el Namco Museum 15th Anniversary.
Hombre.
Que por alguna extraña razón dices, solo vienen 15 juegos. ¿Por qué coño vienen DVD?
De verdad. El señor Cine acaba de entrar en el estudio y se habrá maravillado ante la magnífica música que estamos poniendo de fondo. ¿No le gusta?
La misma que ponéis siempre.
Calla, que usted va, ¿qué va a saber usted de la vida?
Disco, solo tenéis un disco.
Eso era antes. Pero eso de Game Over era cierto eso. Pero vaya, no.
Es verdad, hace tiempo que no ponemos el Drácula en el váter. ¿Por qué no lo ponemos?
Pues lo hemos puesto ahora.
¡Lo acabo de poner!
El Drácula en el váter.
¡Lo acabo de poner! Escúchame un poco más de este tema. La semana que viene habrá...
Gracias. Ya sé que ha sido genial mi Akihabara.
La semana que viene...
Pero no me lo merezco.
La semana que viene seguiremos con más de esta Jukebox, porque hay muchos temas que valen mucho la pena. Y no hemos oído nada de Black Mage tocando Sephiroth y compañía. Y eso sí que vale mucho, mucho la pena. Hablemos de Yuan antes de irnos. Quedan a 4 minutos de... ¿Qué digo 4 minutos? 2 minutos.
Nada, 1 minuto.
¿Qué te pasa, Yuan? Dilo rápidamente.
Que a partir del martes empiezo a trabajar y voy a llevar corbata.
Oh,
esa básicamente ha sido la noticia que quedaba antes.
Te damos el pésame, Juan. Ya veremos cómo hacemos. Yo le proponía que hiciese la sección por teléfono desde el lavabo del corte. Veremos así la de donde trabaja en el corte. A ver si es posible.
El corte de... Sí,
el
te
tajo,
voy a pegar.
El tajo anglosajón.
El tajo. Vamos a despedirnos rápidamente. Compañero Isaco.
Bueno, pues no he hecho 2 horas de programa. He hecho 1 hora y media, pero al menos he hecho algo, creo, ¿no?
No, ya Eva.
Venga, pues ha sido fantástico esto. Desordenado, pero
vas,
bueno.
Te vas para siempre.
Sí.
Bueno, Iván, yo nos veremos a ver la semana que viene. No sé cómo, pero.
A ver, alguna manera haremos.
Volcano, compañero.
Bueno, encantado de estar con vosotros. Hasta dentro de semanas.
Servidor también se despide. Nos veremos la semana que viene. También despido a los oyentes. Aquí, compañeros invitados. El señor Kupa.
Los-levels.blogspot.com. Los-levels.blogspot.com. Tenía que decirlo, tenía que decirlo.
Y el señor Gos. Nos vemos la semana que viene. Que no acaba el tiempo.